Esto es algo que he descubierto no hace mucho y que me representa profundamente. En latín, adventura significa las cosas que han de llegar. Y esta combinación de prefijo y raíz se refiere a aproximación, ad, a los hechos inciertos que están por venir, ventura. Es decir, el aventurero es quien se aproxima a los hechos inciertos que están por venir.
Estás en Supervivencia Educativa. El podcast en el que aprendemos cómo educar sobreviviendo y cómo sobrevivir educando. Mi nombre es Rubén Colmenero Mir, presentador de este podcast y cabeza pensante de Supervivencia Educativa, la escuela que utiliza las técnicas de supervivencia en la naturaleza como herramienta para desarrollar a las personas. Y además de esto, tengo la fortuna de contar con muchos amigos y amigas expertos en supervivencia, educación y aventura en la naturaleza, y que van a permitir que aprendamos juntos sobre estos temas. Las palabras son importantes, y es por ello por lo que Luispa, nuestro invitado de hoy, ha creído conveniente hacernos reflexionar sobre lo que implica etimológicamente la palabra aventura. Luis Pablo González Blanco, Luispa para los amigos, dirige y es guía de montaña en Subalpino, empresa que fundó en 2017. He creído conveniente charlar con él por varias razones. La primera es porque le considero un gran profesional, que busca contribuir en el desarrollo de las personas a través de sus rutas y viajes, en lugar de, como él denomina, pastorearles. La segunda es porque es una persona que, sin tenerlo todo a su favor, consiguió pegar un volantazo a su vida y hoy en día vive de su pasión. La tercera es porque, además de ser mi amigo, es reflexivo, gamberro y divertido, un tío con el que relajarse charlando, divagando y aprendiendo sobre temas variados. Lo que a continuación escucharéis es una charla relajada entre dos colegas de barrio, sin pretensiones de demostrar nada y que comparten una inquietud por aprender, pasión por compartir su filosofía de vida y amor por la aventura en la naturaleza. Sin más prolegómenos, os presento desde Subalpino con Amor a Luis Pablo González Blanco. Luispa. Antes de empezar, puedes encontrar más material divulgativo y formación presencial relacionada con la supervivencia y la educación en nuestra web, blog y newsletter, que encontrarás tecleando en www.supervivenciaeducativa.es o también en Instagram como @supervivenciaeducativa. Ahora sí, empezamos con la entrevista. Empezamos ya, Luispa.
Ole.
Luispa González Blanco.
Luis Pablo González Blanco.
CEO, Chief Executive Officer of Subalpino. Qué feo es eso, ¿eh?
Sainz 2017.
Gracias por venir, tío. Qué alegría tenerte aquí. Muy y me ha costado engañarte, pero al final soy un buen encantador de serpientes.
No te ha costado mucho.
Voy a intentar contar más o menos lo que yo conozco de ti. Me paras en cualquier momento, me dices si es verdad o mentira o añades lo que quieras, ¿vale?
Vale.
Luispa, tú eres un chico de barrio.
Total.
Sí, esto es así. Naciste, bueno, no entiendo que en tu casa no, pero la zona de Ribera de Manzanares, luego viviste en Móstoles y has tenido una infancia y adolescencia, digamos que no modélica. Bueno, normal, al uso, como hay el 70% de las infancias y adolescencias. Para mí eso es un valor, ¿eh? No lo digo de manera despectiva.
Sí,
para mí es un valor,
sé,
porque aquí te tengo. Tuviste tu formación básica, secundaria, etc.
Sí, y ni llegué a la básica. Pero...
Y te incorporaste al mercado laboral, al ejército de tierra, ¿verdad?
Así es.
Comunicaciones en el Pardo.
Sí, eso es. Guerra electrónica, telecomunicaciones.
Y ahí aprendiste pues los básicos de supervivencia, de orientación.
Eso es.
Cambiaste una imprenta, estuviste trabajando.
Entre otras muchas cosas, acabé luego en una imprenta.
Y decidiste que querías dar un rumbo, cambiar el rumbo. Y entonces sacaste el T2, T1 de montaña, T2 de media montaña. Estuviste trabajando de guía para otras empresas, ¿verdad?
Así es.
Y decidiste que ya en 2017 se acabó la historia y montaste Subalpino, ¿verdad?
Eso es, así.
¿Y de aquellos polvos estos lodos? ¿Ahora mismo estás viviendo de ello?
Totalmente.
¿No tienes otro trabajo secundario?
No.
Esto me da un poco de apuro decirlo, pero es que creo que es relevante. Tienes 9.879 seguidores en Instagram.
Y verdaderos.
Y verdaderos,
nada,
no pagados.
Pagados ni...
Bueno, que...
Gente interesada, de verdad.
Es un medidor porque, bueno, tienes, eso significa que tienes bastante alcance, tienes difusión y eso te ha hecho que puedas colaborar con empresas como SoloClim, Rockgun Mountain Streetwear. Colaboras con Moe también, con Yesport, la empresa de Cercedilla. Bueno, eso es fruto de tu difusión. tengo el honor de haber compartido contigo varios proyectos, de los cuales guardo muy, muy buen recuerdo y estoy muy orgulloso. El primero es Hiking for Change. ¿Lo quieres contar tú?
Venga,
cuéntanoslo.
Pues nada, yo te conocí ahí. El Hiking for Change fue un proyecto que sacó MOE, la Asociación de Madrid Outdoor Education. Y bueno, pues era un proyecto de Erasmus Plus con gente joven de diferentes países. En ese proyecto creo recordar que vino gente de Grecia, de Italia, no sé si de Polonia.
Polonia también, sí.
Que ya me lié un poco. Había algún español también. Bueno, en definitiva que gente de varios lados y fue muy enriquecedor. Fueron varios días haciendo primero una pequeña formación en un sitio estático, en el monte, en un albergue, y luego fue como un pequeño trekking de varios días. Y fue precisamente ahí donde se me necesitó por la titulación. Y fue justo donde te conocí, porque yo creo que tú tampoco estuviste en la parte de formativa.
No, yo me incorporé
a lo práctico.
El viernes por la noche creo que aparecía en la pradera de Navarrulaque, de noche ya.
Y dije yo, ¿este tío quién es?
Ya me incorporé. Y de hecho me perdí por el bosque y me planteé dormir allí directamente porque atroché y dije, bueno, pues ya mañana por la mañana apareceré. Ay, madre mía, esta perra. Me está llamando la perra a la puerta, ¿la dejamos pasar o qué hacemos?
No veas, no molesta.
Pues nada, cosas del directo. Vale, pues... Si no, ahora cortamos o no. Puedes contar lo que quieras. Cuenta un chiste, Luispa.
No, soy muy malo para los chistes. Yo creo que las anécdotas son mejores. Nada, pues ahí precisamente fue que te conocí. Y el primer contacto que tuve contigo, yo recuerdo que fue un bivac. Había que preparar un bivac. Tú venías con conocimientos de supervivencia. Y bueno, los demás, pues a lo mejor teníamos algunos conocimientos de supervivencia y demás, pero como que tú ahí estabas más especializado, le habías dado más caña al tema. Entonces se te dio un poco la batuta, yo recuerdo, a la hora de gestionar dónde, cómo y eso, y explicarle a los demás, pues eso, mostrarle tus conocimientos. Ahí yo presté mucha atención, que dije yo, este pibe, ¿quién es? Que viene aquí como el tío de la supervivencia.
Que llega de noche y encima claro, me cuenta historia.
Con su barba, con su tal, y dije, joder, vaya pintas. Pero lo típico, ahí es cuando dices, coño, este tío tiene algo. Y nada.
Ese proyecto moló. Contacto. Yo recuerdo que hubo una chica, es un proyecto totalmente experiencial, como hace Madrid Outdoor Education, sí, que es la metodología que seguimos todos, ¿no? Y este proyecto me hizo mucha gracia porque hubo una chica que pensó que en su mochila tenía que ir imprescindiblemente un secador de pelo. Eso es la primera noche. Y luego ya cuando se pegó la paliza caminando por Siete Picos, pensó que a lo mejor el secador debía dejarlo ya tranquilamente. Entonces, bueno, es ese tipo de proyectos que a mí me gusta estar involucrado.
A todos nos enseña, sí, en esos proyectos.
Y luego después de ese Hiking for Change, que fue realmente transformador para mí, y para ti yo creo que también.
Totalmente.
Te llamé un día que estaba montando un proyecto, se llama Zofía al Monte, y necesitaba un guía de montaña y no se me ocurría mejor guía que tú, por muchas razones, por tu buen hacer en el guiaje y por tu background, porque era un proyecto con chicos de mi barrio, que bueno, chicos con situaciones complicadas.
¿Qué es el background, eso?
Pues ahora no te sé decir, con tu trayectoria, con la trayectoria, perdón. Lo siento. No. Que este año estoy estudiando inglés.
No, está bien.
Me sale por los poros el
Aprendo.
Inglés. A ver si además apruebo el examen. Bueno, entonces a mí me interesaba que vinieras tú porque me parecías un modelo a seguir. Un chico que, pues eso, como hemos contado, que ha venido de un barrio, de una situación relativamente compleja y que ha sido capaz de enderezarse y de emprender. Y me mola mucho ese proyecto. ¿Tú cómo lo recuerdas?
¿En concreto este de MOE o me estás
diciendo? Zofía al Monte, además.
Ah, el de Zofía. Pues yo recuerdo el primer contacto así que tuve, que fue venir a tu barrio, a la casa de...
Espera un momento, Luispa, porque es que esta perra no puede ser. Estamos grabando con una perra que está agitando el rabo, golpeando, Luispa, qué mal está.
Ahora ve ya que no le ha presto más atención y ya para.
A tu madre, tienes tu madre. Vamos.
Qué pena que no la veáis porque es muy bonita, es un copo de nieve. Con los ojos de estos a lo... ¿Cómo se llamaba este, el cantante este?
David Bowie.
Ese. Los ojos así como David Bowie. Bueno, voy hablando. De Zofio Almonte, bueno, pues me contaste un poco de qué iba el proyecto y me interesó mucho también, precisamente por ese, yo lo veo como, por esa entrega a gente llana, es que lo veo así. Y cuando llegué, fuimos a, ¿qué es? Como una asamblea, ¿cómo es? Una asamblea. Una,
es la asociación de vecinos del barrio Zofio.
Eso, sí. Pues la asociación de vecinos, y lo vi todo como tan, en un barrio obrero, tan llano, tan natural, encima chavales, pues eso, ¿no? Como que, en un principio a lo mejor de riesgo de exclusión o con problemas a lo mejor familiares, personales o demás, con mucha distracción, o sea, justo el perfil candente. Y pues nada, motivación total, porque eso lo he visto desde muy pequeño, he visto a mucha gente así, que pues que no tiene un foco, no tiene el norte, también es muy difícil pedirle a chavales tan jóvenes que lo tengan, eso también estoy un poco como en contra de... Esto ya es un poco mi paranoia, pero un poco en contra de que la educación esté un poco estipulada para que tú decidas tan pequeño.
No, es cierto que es complicado que decían, pero
es
sí,
muy
que,
complicado.
Sí que tienen que ver alternativas para tener opciones de elegir.
Si así es, eso es, eso es. Ahí es donde se les muestra quizá pues este camino, ¿no? De la naturaleza, de experimentar, de vivir sensaciones y nada, pues eso fue principalmente lo que... O sea, yo ya me comprometí porque eras tú y porque parecía atractivo así en sí el proyecto, pero yo me acuerdo la primera sensación que me llevé en esa clase que fui, que tú estuviste exponiendo lo que se iba a hacer y demás, y yo estaba un poco ahí de paquete, viéndola pues como exponías, también conociendo al grupo y demás, y ya ahí salí motivado de verdad, porque precisamente era esa dificultad la que me despertó, oye, hay que hacer algo. Porque recuerdo que estaban como, pues eso, muy distraídos, parecía que estaban casi obligados ahí y prácticamente fueron un poco también por gusto, pero luego a la hora de estar en una clase, formato clase, en el subconsciente yo creo de ellos, ya les hacía el daño de estoy en algo...
Es un condicionamiento clásico que es complicado.
Eso,
si hay muchos estímulos negativos en una clase, piensas que lo siguiente que va a pasar va a ser negativo.
Eso, eso, eso.
Además, ese proyecto culminó con un fin de semana en la zona de Cotos, que ellos decidían la ruta, ellos la, entre comillas, la guiaban, se ocupaban de todo, de la comida, del transporte, de todo. Y bueno, tú tuviste un problema familiar, falleció un familiar tuyo y bueno, pues te define que a pesar de esa dificultad, ese estado emocional que venías, que era muy complicado, asumiste el reto y...
No me acordaba, macho.
Sí.
Me acabas de recordar.
Fue en
no
ese momento.
No me acordaba, de verdad.
Y tuviste la osadía de venir y cumplir con tu responsabilidad, a pesar de que se te dijo que no era necesario. Pues eso te define como persona y como, como profesional también. Así que, bueno, agradecértelo. Y luego, además, en 2022 también, creo que fue ese mismo año, tuviste el honor de acudir a uno de mis cursos. Es una flipada esto. Bueno, es una flipada, ¿no? Porque recordemos que soy nieto adoptivo de Carlos Soria.
Ya me he enterado.
Qué conveniente que tú estés aquí para que nos cuentes tu experiencia del curso Supervive, ahora que voy a abrir inscripciones para la cuarta edición.
Hombre.
Qué casualidad. Qué casualidad. Y ya aprovecho, si quieres, este curso va a ser la cuarta edición del curso Supervive, que se llama Supervive Técnicas Esenciales de Supervivencia. Se va a desarrollar del 8 al 10 de marzo en Puebla de la Sierra. Abriremos las inscripciones el día 8 de febrero. Es decir, estamos ahora mismo a 30 de enero. La semana que viene, el viernes o el sábado, creo recordar, hasta el 1 de marzo. ¿Quién se quiere inscribir? Bueno, podéis encontrar mucha información en la página web, podéis encontrar información en Instagram, y si queréis inscribiros, podéis mandarme, y no sabéis cómo, podéis mandarme un correo a supervive@supervivenciaeducativa.es o un mensaje directo por Instagram. Hecha la promoción. Ahora sí me gustaría, y además, ya si en broma y objetivamente, que me contaras cuál fue... Que me cuentes lo que quieras del curso sin desvelar las sorpresas. Bueno, que me cuentes lo que quieras, Luispa.
Vale. Soy un poco malo cuando... O sea, a veces con las vivencias o, ¿sabes? La memoria de las vivencias que he tenido. Como las vivo como intensamente y sigo adelante. Es como que hay veces que... No recuerdo cuántos días fueron. ¿4 días?
Pues es que el otro día
semana.
Les he pedido a los antiguos alumnos que me hagan un vídeo del curso contando su impresión para publicarlo en Instagram, y hay una alumna que pensaba que habían sido 5 días. Y realmente fueron, pues si entramos el viernes a las 4 y salimos el domingo a las 6, son 50 horas reales.
Ya ves. Pero muy intenso.
Sí.
Vale, entonces, voy a empezar diciendo que yo fui un poco de tapadillo.
Sí.
porque al ser guía de montaña yo no dije nada, un poco para estar en las mismas, porque yo fui como un participante, no como formador ni nada por el estilo. Entonces, yo estuve en las mismas circunstancias que todos los compañeros, que todos los participantes. Es más, yo fui el binomio de un chico que, pues, que iba a formarse, no tenía ni idea. Y yo estuve de tapadillo durante todo el fin de semana. Cuando hicimos la despedida y el feedback fue cuando un poco me destapé. Y dije, oye, pues yo he estado aquí un poco callado para no intervenir, para que no influyera también mi opinión a la hora de hacer cosas o tal, o que no se me buscara, ¿no?, esa opinión. Sí, o, claro,
me parece muy acertado, además.
Sí, fue un poco así porque no pintaba a lo mejor... Porque yo creo que al final iba eso, a acaparar un poco de atención que no era necesario ni,
fíjate que,
ni me apetecía.
Si me permites, has hecho justo todo lo contrario a lo que yo veo en los cursos que he recibido, que el perfil que se intenta imponer no es el de, mira, yo no sé nada, no contéis conmigo, vamos a disfrutarlo, sino el, no, yo es que he hecho esto, yo es que he hecho lo otro, porque no sé qué, como para liderar desde un primera instancia, sin demostrar.
Sí, bueno, hay de todo en esta vida. Y nada, bueno, pues recuerdo que hacía muchísimo frío. O sea, el principal tema de supervivencia fue ese, realmente. Sí. Aunque se dieron, pues, o sea, no es que se trabajara como que el temario fuera el frío, sino que hubo varios temarios de fuego, manejo de cuchillo, experiencias de cómo gestionar situaciones de emergencia, nocturnas y diurnas. Bueno, pues estuvo muy interesante, creo que muy completo. Ya te digo, fíjate que te estaba diciendo que creía que fueron 4 o 5 días. Tenía la duda, no sabía si entre 3 y 5 días, porque realmente fue muy intenso. Y fuimos como... ¿Qué fuimos? ¿18 personas o algo así en total? ¿16?
Sí, sí. Fue casi... Creo que fue pleno, 20.
Muy bonito. Gente muy entregada. Y así en el perfil humilde de aprendizaje, que es lo que más mola. Y nada, mi experiencia ahí, como te he dicho, que fui un poco de tapadillo y realmente me lo tomé así. O sea, yo fui para aprender. Conocimiento de supervivencia, digamos que mis conocimientos de supervivencia son el sentido común que he ido desarrollando a lo largo de la vida, que creo que es potente. Y luego, pues, pequeños conocimientos de supervivencia que he tenido en el ejército. Y digo pequeños porque sé que tú te has especializado y has estudiado en ese tema en concreto. Y encima con las mejores formaciones que hay en España, si no la mejor. Entonces, pues claro, yo ahí, humildad, no tenía nada que decir en ese sentido de correctivo, ni mucho menos. Y todo fue aprendizaje. Me pareció muy bien, muy bien organizado, muy bien explicado. El hecho de enfocar, joder, es que me parece que fueron tan pocos días y se tocó tanto, pero estuvo muy bien.
A mí me quita de cada 2 días y medio de curso, me quita como 8 de vida. Me acorta la vida un poco, porque es muy cansado.
Estuvo genial y es más, mira, te voy a decir en lo personal, yo me llevé mucho de ahí el taller de con el cuchillo, el taller de practicar con la madera, o sea, me di cuenta del potencial de esa práctica. De verdad te lo
Cierto,
digo,
sí,
¿eh?
Sí. Y lo he escuchado varias veces.
Y lo sigo practicando a solas en casa, intento tallar madera con el cuchillo, intento hacer cositas manuales, me relaja muchísimo, me proyecta un montón, me saca un montón de cosas, o sea, exploto la imaginación y de verdad que es un trabajo que luego es como muy satisfactorio. Y bueno, una de las cosas más potentes que me llevé fue esa. El recuerdo de dormir con el frío que hacía, el prepararnos un bivac con materiales de la zona, fue muy divertido. La gestión de... Ahí yo creo que tomé un poco la batuta. En un momento de gestión de... Era una simulación de una gestión de emergencia. Uh-huh. Creo que fue la diurna. Y sí que, bueno, pues había como una persona accidentada y había que decidir cómo hacer y proceder. Y ahí había un poco de cacareo, estaba la gente un poco nerviosa y un poco como lluvia de ideas, pero eran unas ideas como muy descontroladas y tal.
Sí, un parlamento, el parlamento democrático que en algún momento funciona y en otras situaciones no.
Claro. Eso es. Y yo ahí, quizá por, no sé, como por echar un capote, intenté un poco coordinar. Y ahí sí que es verdad que tomé un pelín la batuta. Vale, pero muy tímidamente y muy poco, como la podía haber tomado o cualquier otro participante. Yo hice esa labor de intentar ser otro participante. Y nada, creo que se gestionó muy bien, que la gente, de hecho, fue de las cosas que más le impactó. Y estuvo genial. Otro tema también que me impactó, fíjate que, joder, es que lo estoy pensando, y estando en el ejército, que he hecho hornos, que he hecho en la tierra, que he hecho temas con fuego, me costó mucho hacer fuego el día que estuve contigo. ¿Lo recuerdas?
Sí, sí, cuesta, sí, porque...
Me costó mucho. Y dije, hostia, esto te pasa en la realidad en un momento crítico y ya puedes ir preparado y practicado.
O con uno, dos o tres mecheros.
Sí.
Que pues, te va a ayudar bastante.
Total. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero como esto no es un... Vale, así se hace, así lo hago. Si no, hay que practicar, hay que tal...
Sí, es que la tele hace mucho daño, porque en la tele tú puedes cortar todas las tomas que quieras y pones el momento culmen de las tomas exitosas. Y parece que es muy rápido todo, pero
claro,
requiere tiempo.
Claro.
Y práctica.
De verdad, me llevé muchas sensaciones, entre ellas esto que te estoy contando, ¿no? Lo de la madera, que aprendí mucho de lo que hay detrás de ese ejercicio de tallar madera, que creo que hay mucho detrás, y se le puede coger en muchos ámbitos, psicológico, filosofía y demás. Y luego el tema este que te cuento del fuego, me impactó que me costara tanto en un sitio controlado, con todo el material necesario, porque lo estábamos haciendo casi de una forma primitiva.
Sí, bueno, es que no quiero desvelar mucho, pero sí, lo que quiero es que entendáis que los métodos primitivos se pueden utilizar, pero hay otros métodos modernos que son mucho más eficaces. Uh-huh. Entonces mi manera de enseñaroslo es, vamos a hacerlo de lo práctico y eficaz a lo más rudimentario, más folclórico, para que veáis el contraste.
Ahí está. Pues eso. Y nada, bueno, un poco también la gestión... También recuerdo eso, la gestión emocional con mi compañero, fíjate, me acuerdo. Que yo le veía nervioso, ¿no? Pues lo típico. Es un terreno que no conoces, has ido a aprender y te sientes un poco... Creo que eso es un perfil que se cumple muchas veces. Porque cuando doy cursos de orientación lo noto mucho. Que viene gente que... A ver, quien viene es porque no sabe, ¿no? Y quiere aprender. Pero tienen un pequeño sentimiento de complejidad, de como que saben todos y yo no. Entonces se ponen nerviosos o con la presión de tengo que hacerlo bien, tengo que saber, tengo que tal. Yo me acuerdo de gestionar mucho eso con mi compañero a la hora de hacer el vivac, buscando material por la zona para poder hacer estacas y poder hacer los anclajes para hacer una pequeña rafia para poder dormir y todo esto. Y eso también me pareció muy bonito y muy acertado, ¿no? Que no sea algo individual, sino que también dentro de la supervivencia es vital esa gestión emocional, yo creo. Y claro, con quién te toca, según qué actividad o según qué circunstancia de supervivencia, puede ser crucial. Y bueno, luego la explicación también recuerdo, la explicación de todo el material necesario, de vuestras experiencias, de pues eso, esto es lo que yo llevo, sirve para esto. También me ha sorprendido un poco pues todo ese kit de supervivencia, cómo lo habéis desarrollado. Y bueno, que ya te digo que yo creía que iba como con conocimientos y que iba a estar de tapadillo y un poco por vivir esta experiencia y un poco tal, y me llevé tremendas lecciones.
Cómo me alegra oírlo.
Sí, de verdad, aun sabiendo o creyendo que sabía, me llevé tremendas lecciones.
Pues eso es lo que me llevo yo. Dinero poco, pero eso es lo que me llena el corazón. ¿A quién le recomendarías este tipo de formación?
Pues creo que le vendría muy bien... Joder, es que voy a ser un poco... No sé si profundo...
Habla
no sé,
libremente, no sé cómo, como tú quieras. Como
no sea. Sé cómo decir esto. Me voy a meter en terreno pantanoso. Macho, creo que vivimos en una sociedad en la que cada vez nos están haciendo más inútiles. Más dóciles, más inútiles, y la gente espera la aprobación para hacer según qué, o espera que le digan cómo hacer o cómo proceder, o las noticias dicen que esto es así, no se plantean nada más. Entonces, yo estuve en el ejército y... O sea, yo no hice la mili, yo estuve en el ejército como soldado profesional. Entré de forma voluntaria con 18 años porque, bueno, pues mi situación era un poco precaria. Me fui de un trabajo, estaba sin terminar los estudios y vi un poquito una salida. Tenía un amiguete que estaba allí en el ejército, me contaba películas de allí, a mí me parecía llamativo. y acabé entrando en el ejército. Una vez salí del ejército, o durante mi estancia en el ejército, me di cuenta que cosas que yo aprendí en el ejército son como... O sea, es que no estoy a favor del ejército. O sea, estoy muy contento de mi experiencia allí, pero para que te hagas una idea, si el día de mañana yo tengo un hijo, no me gustaría que entrara. Obviamente, el libre para hacer lo que quiera y todo, pero no me gustaría que entrara por la doctrina militar, hay muchas cosas a las que no estoy de acuerdo y demás. Pero tengo que reconocer que lo típico que se ha dicho siempre, esta frase hecha de a ti te falta la mili, o tú no has estado... Sí. Hostia, se nota. Se nota las cosas que aprendes que aprendí yo en el ejército, tanto como tener paciencia, ser puntual, respeto. Joder, yo me coloco la mochila o coloco la casa o coloco algo y parece que hago una revista militar. Lo dejo todo. Revista militar es colocar todas las todos los materiales y todas las cosas que tienes de una forma determinada colocada para poder verlo y pasar, pues eso, pasar la revista y ver que está todo y tal. Entonces, el curso de supervivencia, yo creo que realmente habrá muy, muy, muy poquita gente a la que no le venga bien. Te lo digo sinceramente, no porque seas tú. ¿Por qué? Porque creo que te pone en situaciones un poco límites o te enseña un poco el bagaje o te introduce en el bagaje de la aventura. O sea, para mí la supervivencia es aventura. Y el bagaje de la aventura lo defino a lo mejor como que es algo imprevisto y que tú tienes que resolver en el según se van dando las cosas y en el momento. Entonces, creo que tal la vida tal como está planteada ahí en lo que... Sobre todo la gente de ciudad o el que ve más tele o el que recibe más presión... En este sentido, creo que se le están olvidando unas pequeñas cosas vitales que precisamente toca este curso de supervivencia. Entonces, recomendado para todo el mundo prácticamente, pero sobre todo, obviamente, para gente que esté interesada en ponerse un poco a prueba, en tener conocimientos para resolver dificultades tanto de la vida cotidiana como de temas en la naturaleza. Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, del frío. El frío que pasamos, la paciencia que hay que tener, saber que estás ahí de forma voluntaria, o sea, estás porque quieres, estás pasándolas, que las pasamos un pelín putas.
Bueno, quiero dar datos objetivos. Este curso, la segunda edición, se hizo el día 1 de abril, que en principio las temperaturas no son tan extremas como se prevían. De hecho, la predicción meteorológica para ese fin de semana no era tan fría. Y por lo que fuera, hubo un cambio de tiempo y nos plantamos la noche del sábado a menos 10 grados.
Eso es lo que te iba a decir. Te iba a preguntar a cuántas temperaturas tuvimos.
Menos 10 grados, sí.
No te sientas mal por esto, o sea, quiero decir...
No. A mí me parece un gran reto para mí como profesional y para vosotros como alumnos.
¿Sí? Quiero decir, eso es. Quiero decir, creo que fue un puntazo.
Yo si lo hubiera podido elegir antes, no lo habría elegido, pero después sí.
Claro, ya te entiendo, ¿ves? La aventura.
Sí, a ver.
La aventura. Nadie quiere salir de su zona de confort, nadie quiere enfrentarse a dificultades, pero una vez las pasas, te enorgulleces, te vienes arriba y dices, hostia, macho, lo que he hecho.
A ver, no hay ningún problema porque aunque vosotros percibáis la situación como una situación límite, es una situación controlada. Dentro de que hay menos 10 grados, de hecho la prueba fue que una alumna llegó avisando de que otra alumna estaba pajarito, iba bien equipada, en principio yo creo que se había metido sudada al saco sin más. Yo la metí a mi refugio, haciendo un infernillo, la di algo de calentito y pasó la noche. Y si hubiera fallado eso, habría cabañas también para poder alojar, o sea que...
A eso quiero decir con lo de que no te sientas mal. O sea,
no, para nada.
No, por eso, que no creo que estuviera mal planteado o que hubiera algún resquicio por ahí sin plantear.
Pero a paranoia en ese sentido yo creo que me gana poca gente.
Pues mira, precisamente, es verdad, es una de tus virtudes, yo creo, que eres muy meticuloso y muy...
Hay que vivirlo luego también por dentro, ¿eh?
Ya,
no sé si es virtud o defecto.
Bueno... Pero sí, yo sé que eres muy meticuloso y por eso te digo que estaba todo bien planteado, o sea, es que estuve allí y como dices, había cabañas, tenías tus calentadores, había infernillo, me acuerdo que tenías como, ¿qué fue?
Un refugio extra, con sacos extra.
O sea, porque tenías planteado que podía pasar, o sea, ya está, o sea, chapó en ese sentido. Por eso digo que, bueno, al final fue enriquecedor el tema del frío. En definitiva, la pregunta es, ¿a quién va relacionado, a quién le puede venir bien este curso? Como te he dicho, creo que prácticamente a todo el mundo, porque es una vivencia y nos hace conectar un poco también con nuestros instintos básicos y con... Es que venimos de ahí, venimos de hacer eso. Entonces nos estamos un poco idiotizando, yo creo. Y es volver un poco a tu fortaleza interior, que es que lo tenemos, creo que es algo que va dentro, que van los genes.
Hay que dejar que fluya, sin más, sí. Hay que intentar...
O sea, el ser humano creo que es muy capaz y muy potente para superar situaciones así y más.
Lo que pasa es que siempre tenemos un plan B. Si yo paso en la calle un poco de frío, sé que me puedo meter a un bar o que subo a casa, pero cuando te plantas ahí y ves que el plan B no existe o es muy limitado, pues empiezas a desarrollar ese instinto de supervivencia y esa capacidad que tenemos de improvisar, de sobreponernos y de aguantar, que es forzada, relativamente forzada, ¿no? Pero ahí está.
Claro, por eso yo decía lo de hilar esto, ¿no? Todo lo que aprendí en el ejército sobre paciencia, sobre tal, controlarme a mí también, la determinación para pensar en frío, cómo actuar, y ahí es un ejemplo claro. O sea, precisamente ese tipo de actividades que yo hice en el ejército parecidas al curso de supervivencia que tú diste fueron las que me han creado un poco la personalidad en ese sentido de tener esos...
Un aprendizaje significativo, lo que total, realmente te marca.
Total, total.
Bueno, Luispa, no quiero que estés a monográfico sobre el curso. Te agradezco mucho que hayas dado la opinión. Luego ya tienes ahí un sobre con el dinero que te he prometido por las buenas críticas. Vamos a hablar de lo tuyo, Luispa, ¿vale? Estás aquí no porque sea guía de montaña, estás aquí porque yo creo que de los guías de montaña que conozco, tú intentas darle a tus actividades, tus aventuras, un componente educativo siempre, un componente experiencial, que es, creo que, bajo mi punto de vista, la forma que hay que plantearlo. Háblanos de Subalpino y qué es lo que ofreces en esta empresa.
Vale, no me voy a enrollar de cómo se creó Subalpino y todo esto porque es un poco largo y personal en este sentido. Pero bueno, pues en Subalpino te voy a decir que en un principio intenté un poco hacer el formato que yo había visto que se hacía para las rutas y que los guías de montaña un poco practicaban. Y al principio seguí ese formato, intenté ser un poco técnico. Y oye, pues me han enseñado esto así y así es. Pero muy enseguida me di cuenta de que la montaña es un contexto. Aquí lo más importante eran las personas. Aparte de porque te hacen que la actividad fluya, que vaya bien y que puedas vivir de ello. Porque lo que digo muchas veces en los viajes, te puedes acordar del viaje, pero cuando recuerdas un viaje, recuerdas enseguida las personas con las que lo has vivido y todo esto. Entonces, en Subalpino hacemos rutas, actividades de montaña, viajes de aventura, pero siempre con un enfoque del desarrollo, lo que te puede aportar la naturaleza o la propia actividad, lo que te puede enriquecer como persona, lo que puedes poner en práctica fuera de este mundo o esta rutina que nos tiene un poquito, como te decía antes, yo creo, idiotizados. Entonces, cuando sales a la montaña, te expones un poco a... sales de la zona de confort. El suelo, el terreno es irregular. Aquí nos han puesto unas aceras para que andemos... O sea, el ser humano es muy vago.
Y cuando hay un adoquín levantado, tropezamos.
Eso es, justo. El ser humano es muy vago. Y yo me di cuenta, estoy también de voluntario, aunque últimamente no participo mucho por tiempo, pero empecé también de voluntario con el grupo de montaña de la ONCE, en guiando a personas ciegas en montaña. Uh-huh. Y ahí aprendí que las personas no levantamos casi los pies. Instintivamente hacemos el mínimo esfuerzo. Y si nos fijamos en alguien caminando... siempre rozamos el suelo y instintivamente eso, no gastamos más energía de lo necesario. Y, o sea, que estamos un poquito acomodados, lo que te digo, ¿no?
Y date cuenta que ese es nuestro fuerte evolutivo. El ser humano es capaz de adaptarse y gastar lo mínimo imprescindible para la actividad que le toca.
Claro, eso es, eso es. Entonces yo me di cuenta de eso. Y entonces vi que en las rutas tienes que salir un poco de eso. El terreno es irregular, tienes que hacer un esfuerzo por adaptarte. Hay imprevistos en las rutas, siempre hay algún imprevisto, pues puede ser por meteorología, puede ser por algún participante, puede ser por alguna circunstancia de la propia ruta, de que de repente hay un camino cortado, de cosas así. Entonces, eso, ¿no? Pues es un poco sacarte de tu zona de confort, y creo que precisamente es ahí el aprendizaje. Creo que eso es lo más significativo para el aprendizaje. Dicho a mi manera, un poco el putearte un poquito. Y bueno, esto sumado a que la gente, cuando venía en las rutas, y lo sigue diciendo, te dice, macho, yo es que necesito esto porque desconecto. Y eso a mí en mi cabeza era como, joder, tío, la gente desconecta con esto, que me enorgullece, ¿no? Qué bien, qué tal. Pero joder, ¿y si no tuviera que desconectar? O sea, ¿y si su vida fuera que no tuviera que buscar parches? Porque estamos pendientes del viernes, estamos pendientes de las vacaciones, estamos pendientes de los festivos. Y al final hacemos que nuestro día a día pase únicamente enfocado a ese viernes. Y el lunes, el martes, el miércoles y el jueves ha pasado. Los desechas corriendo para que venga el viernes. Entonces, poco a poco estoy modificando un poco la idea de utilizar la naturaleza, utilizar estas actividades para un pequeño desarrollo personal, que no sea solo un parche, que también me enorgullece que la gente se desahogue, venga contenta, o sea, se vaya contenta, y al final con la actividad lo que haya conseguido es un poco quitarse estrés, quitarse de preocupaciones y todo eso. Eso mola mucho. Pero me preocupa un poco que tengamos que vivir buscando parches. Entonces, mi enfoque últimamente y mi preocupación está siendo cómo enfocar las actividades en subalpino para que la gente se dé cuenta de que elija su propia vida y que se lo lleve un poco a lo personal y que se dé cuenta de que realmente nuestra vida viene de la naturaleza, o sea, que nuestros abuelos las han pasado mal para poder avanzar y para poder crecer personalmente. En las rutas, obviamente, no vamos, o sea, queremos que la gente se vaya contenta, que se lleve una buena experiencia, o sea, no de decir, vaya día más duro que he pasado, madre mía, yo aquí no vuelvo, pues no, nadie quiere eso. Pero sí que quiero, por ejemplo, hace poco saqué una actividad que era como aventura por el Artiñuelo, el cañón del Artiñuelo en Rascafría. Y era un poco salir de la zona de confort, saliendo de los caminos, y ni yo conocía el camino. Pero bueno, tengo los conocimientos para poder leer el mapa, para saber cómo actuar si hay una situación de emergencia y todo esto. Entonces me aventuré con mucha tranquilidad, te digo en serio, a llevar al grupo por una zona desconocida y de difícil acceso, donde les dejé a ellos tomar decisiones y guiar. Cuando había que cruzar el río venía crecido, el arroyo, es un cañón, se encañona, se vuelve muy estrecho, y tuvimos que pasar por un tronco, llegó un momento que tuvimos que cruzar el río caminando y no llegaba el agua a las rodillas, cosas así. Entonces, durante la actividad yo notaba que había gente que estaba un poco... De hecho, hubo un comentario de una chica de, joder, yo he venido a caminar.
Para que te hagas una idea. Yo no he venido a esto.
Claro. Y precisamente esa chica, cuando terminó la actividad, me la agradeció un montón, que le había encantado, que, joder, que nadie hace esto, que... Entonces, en definitiva, al final, en subalpino yo me he dado cuenta que me ha servido en lo personal para vivir de esto y crear mi vida de esta forma, como si fuera una aventura, y un poco ayudar a la gente y hacerla salir de esa cotidianidad y de enseñarles un poco, ya sea con mi ejemplo personal de vida, que al final he terminado, o sea, yo he trabajado de todo, de camarero, de mozo de almacén, de cocinero, he estado de militar. Y al final he salido de todo eso porque no me motivaba del todo. De todos los trabajos me he ido yo. Al final no me motivaba y encontré algo que marinaba conmigo y que es esto, ¿no? La aventura. Entonces, la montaña fue el contexto perfecto porque creo que se rige por otras leyes. Aquí lo más importante o quien manda es el sol, quien manda es la temperatura, quien manda es el terreno, quien manda son las circunstancias, ¿no? En ese momento. No hay unas leyes estipuladas. Que creo que el ser humano es muy difícil como para atarle con leyes. porque todo es muy circunstancial. Escuché en un podcast que...
No sería uno que me gusta mucho, se llama Supervivencia Educativa.
Pues no, en uno de esos, no, en este en concreto no, podría haberlo sido. Escuché en un podcast a un psicólogo que decía que cualquier persona somos capaces de cometer una atrocidad, solo se tienen que dar las circunstancias adecuadas.
Sí, lo hablaba Guille, el rapto emocional. ¿Sí? Cuando las emociones se apoderan del córtex cerebral y no hay nadie al mando, hay un mono con una navaja.
Eso es, o sea, es que yo creo en eso. Entonces, pues bueno, se me ha ido un poco el hilo.
Sí, que cualquier persona podría cometer una atrocidad.
Sí, pero ¿por qué decía yo esto? Bueno, el caso es que lo que veo en las rutas es que al final se saca una parte emocional y una parte que te hace evolucionar. Y eso es lo que más me llena cuando estoy... O sea, eso es lo que intento un poco... que se lleve la gente. No intento, es que está un poco feo esto dicho, pero no intento pastorear, ¿no?
Sí.
Por aquí, opción, por allá, sí. Venid chicos, por aquí, ahora por allá.
Todo protocolario. Y ahora tenemos aquí el árbol de no sé qué, no sé cuánto.
No me gusta, me gusta, tío.
A mí yo creo que es uno de los puntos diferenciadores. Un día me diste un consejo que lo he seguido y me llamó mucho la atención y es, me dijiste, ¿sabes qué, tío? Yo sigo a todos los grupos a todos los guías de montaña y grupos y tal, pero los tengo a todos silenciados. Sí. Porque no quiero que ninguno me influya en la forma que tengo yo de hacer las cosas. Y seguí tu consejo, y me parece un consejo muy grande. Sí. Y creo que tú cuando te atreves o la osadía de hacer el random este que estás hablando por la pedriza o por artiñuelos y demás, creo que es fruto de que no lo has visto antes, que tú le has estado dando vueltas y que haces posible que eso sea seguro y que sea viable. Haces cosas muy locas en el sentido de muy novedosas, ¿eh? Por ejemplo, vivir en la pedriza es una cosa muy chula. Lo de la ruta random, que me parece estupenda. Ofreces viajes largos, viajes al Tucal, al Monte Olimpo. Estás planeando, ahora si no recuerdo mal, irte a Nepal, por ejemplo, a Dolomitas también, ¿verdad? Me parece que... Y luego además haces actividades de orientación, escalada, yoga y meditación, desconexión en la naturaleza, que son actividades novedosas y diferenciadoras. Y me parece que eso es fruto, ya te digo, de ser original, de no intentar encajar en el molde establecido y de darle muchas vueltas a la cabeza a ver qué es lo que... y escuchar a tus clientes, claro.
Sí, es el... O sea, aquí hay una parte que yo necesito de motivación. Si no, no puedo. Si no, me siento en un trabajo. Yo no quiero trabajar. O sea, yo quiero vivir haciendo algo que me gusta y me paguen por ello. Entonces, con Subalpino, obviamente lo he encontrado. Y me da la libertad de inventar, de innovar, de intentar, pues eso, salir un poco del guión. ¿Vale? Por ejemplo, en las rutas random, es algo que con Raúl, que es un chico, un guía de montaña, que está colaborando cada vez más con Subalpino, estoy súper contento con él. Es un perfil guapísimo. Y...
Raúl, vete calentando, pues sales. En cuanto puedas te pillo.
Yo lo sé. Sí, pues con Raúl hemos planteado y muchas cosas más que tenemos en la cabeza. Bueno, te voy a decir solo laboratorio subalpino. Estamos pensando una cosa. Bueno, el caso es que, por ejemplo, está random. Random porque últimamente he escuchado mucho esta palabra. Yo nunca la había escuchado y ahora todo es random.
Aleatorio.
Sí, tío, es que como, bueno, pues una moda. No me gusta mucho, pero bueno. Y entonces, aquí, precisamente en esta ruta, lo que vamos a hacer o lo que intentamos es que la gente, o sea, la pedriza, con el terreno que es laberíntico, sin caminos y sin... A mí me mola mucho eso, precisamente por eso, porque no hay caminos, joder. Entonces, ¿cómo? Tú te lo inventas. Lo que hacemos es dejar a los participantes que ellos guíen. Nosotros, de forma controlada, vemos el terreno, vemos si es viable, vemos si no, e intentamos, pues eso, guardar la medida de seguridad y todo, para eso estamos. Pero... que ellos guíen, que ellos decidan, que ellos vean, que ellos exploren, que ellos se sientan con esa sensación del aventurero, tío, es que es tan bonito, o sea, de verdad te lo digo, o sea.
Sí, esta es la escuela de montaña en la que yo me he educado, Vicente Gómez, Lázaro Mediavilla, Virginia Gómez, Laura Martín, Javi Velasco, Guillermo del Moral y muchos más que me dejaré, trabajamos en esta misma línea, es, hay que hacer esto, tú eres el responsable y yo me quedo de brazos cruzados controlando el percal. Y solamente cuando yo vea que hay un peligro real y no subjetivo, es cuando intervengo. Y creo que es la mejor forma de que ellos se lleven una experiencia brutal.
Es que es tu experiencia. Es que si no vas... y estás dentro de la, ¿sabes? Es como lo que, ¿por dónde vamos a ir? Ah, ya lo tiene estipulado el guía. Vamos a ir por ahí, por ahí, por ahí. Y nada, pues le sigues, disfrutas del camino, oye, también, que también hay un perfil que lo que quiere es eso y no quiere tampoco comerse mucho la olla, quiere un poco
pero hay muchas empresas
caminar
que lo hacen
y tal, eso es, ahí está. Y joder, pues está bien, pero oye, es que tomar el rumbo, o sea, tomar las riendas y es increíble. Yo creo que es muy potente eso. A mí me gusta mucho. Yo necesito, por ejemplo, ¿sabes cómo diseño las actividades? Por ejemplo, digo, venga, el mes de febrero. Bueno, estos meses son un poco difíciles por el tema de la nieve, ¿no? Y tienes que ir un poco más a corto plazo para planificar, uh-huh. porque va a depender mucho pues, por el tema de la nieve y eso. Va a depender
desde aquí
mucho.
Queremos dar un toque al Parque Nacional de Guadarrama, que qué pasa con la nieve, que si la van a,
que la
va a nevar,
compartan.
Va a nevar cuando nosotros queremos o cuando quieren ellos.
Que la
está bien, hombre.
Ya
acabó.
Entonces se me ha pirado otra vez, tío.
Perdona, que la planificación de tus rutas es
sí.
A largo plazo, pero a corto plazo.
Sí, sí. Ahora, precisamente, a lo mejor es un mal ejemplo por esto de enero, febrero, marzo, porque son meses que entre la nieve, que no, que tal. Pero yo lo que necesito es, yo cuando voy a planificar una ruta, que lo hago con Raúl, nos ponemos en contacto y vemos dónde nos apetece hacer. ¿Qué nos apetece hacer a nosotros? ¿Qué nos apetece? Necesitamos que nos motive. O sea, no puedo estar guiando una ruta. De hecho, te voy a decir un secreto. La mayoría de rutas que hago no las conozco. No las conozco.
¿Vas sobre mapa?
Sí, tío. Me lo trabajo en casa, voy sobre mapa. A mí me han examinado así. Pues en un terreno desconocido y llévame a este punto del mapa.
Claro, en la práctica, a ver, yo es que soy un paranoico, pero es verdad que soy un paranoico porque no tengo el volumen de trabajo que tienes tú y me lo puedo permitir. Pero cuando tú tienes que hacer rutas, cada fin de semana dos rutas, es prácticamente inviable hacer la prospección de todas. Si, si juegas con una batería de rutas muy pequeña, que tú ya es, y aún así deberías hacer la prospección como mandan los cánones, sí que podrías, pero es muy complicado. Creo que un guía de montaña, aunque la prospección de las rutas si es algo muy desconocido, algo muy arriesgado, debería hacerla, tiene que ser capaz de guiar sobre mapa y de ser capaz de, bueno, a veces estando allí, salvar las dificultades.
Mira, una vez, joder, que espero que no se me vaya esto otro, pero me acaba de saltar a la cabeza. Hubo una vez un guía, cuando yo estuve en prácticas, un tío genial, un guía de 10, que me dijo, lo principal de guía de montaña es ser resolutivo. Resolutivo. Y a lo mejor de ese bagaje de barrio que tengo, que oye, había que ser resolutivo, o te partían la cara, o te quitaban la chupa, o... Entonces, a lo mejor de ese bagaje puede ser que yo tenga esa virtud o esa característica de,
estoy seguro
de,
ello,
de ser resolutivo. Y joder, me parece una, o sea, un inciso muy importante, ¿no? De que el guía de montaña tiene que ser resolutivo. No es que tenga que tener controlado y pastorear.
Y
es que está un poco feo,
no solamente resolutivo, sino también detector de peligros. Y me vuelvo a esa situación de tu barrio o del mío, de cuando éramos jóvenes. Yo levanto la cabeza y echo un vistacillo en un bar o echo un vistacillo en la calle y a lo mejor la lectura inicial es un poco errónea, pero no es muy desacertada.
Eso es.
Me acerco bastante y cuando voy en montaña y levanto la cabeza y miro a los clientes y veo a uno que está ya mirando abajo sudando, ya sé que ahí hay que poner un poco más la atención.
Eso, total. Yo tenía una novia que se enfadaba mucho conmigo porque decía que entrábamos a un bar y ya tenía controlado a todo el mundo. Es que miras a todo el mundo, yo tengo ya todo controlado.
Yo me tengo que poner de espaldas, de cara a la pared y espero que no haya un espejo porque si no, no soy capaz de escuchar lo que me dicen.
Sí, tío, yo tengo que tener así. Y te iba a poner el ejemplo de que, o sea, te iba a decir que me estoy permitiendo, me permito cuando se puede, porque ya por mi experiencia sé que se puede, por ejemplo, en el Parque Nacional de Guadarrama está muy bien trabajado, el terreno es fácil, tiene algunas zonas potentes, pero es un terreno fácil, por lo menos para mí, que lo noto así, y que, pues eso, que sé leer muy bien y demás. Te voy a decir, en Colombia, yo cuando llegué estuve viviendo un tiempo en Colombia, en Medellín, tengo muchos amigos allí, me hice amigos de guías de montaña, y yo me iba con ellos, yo me acuerdo de sus agencias cuando íbamos. Claro, ellos hacían prerruta, lo llamaban así, la prerruta siempre. Pero son otras circunstancias. Claro, yo allí también haría prerruta, no se ha jodido. Eso...
Bueno, es que hay jaguares.
Sí, o sea, ya solo por la vegetación, que se te comen los caminos, sí. No hay una federación donde esté... Bueno, la federación no sé si se carga mucho de esto, la verdad, pero bueno. Es que no hay un parque nacional estipulado donde yo estuve en Medellín que se encargue de señalizar bien los caminos, de tener un mantenimiento, no hay eso.
Es que posiblemente la ruta, uno de los objetivos sea abrir la ruta a machetazos.
Es que es eso, precisamente además, sí, sí. Porque eso de que vemos en las películas de que el guía va a machetazos, es mentira, dura 10 minutos.
Claro.
O sea, abriendo un camino, 10 minutos, tío, y estás empapado de sudor y es que ya no puedes más.
Claro.
Entonces, que hago esto sin ir muy de loco, ¿no? Que, o sea, me permito un poco el ir a aventurilla cuando sé que tengo un poco de control en el terreno, o sea, que tengo conocimiento sobre el terreno y demás.
Uh-huh.
Si no, pues oye, tampoco me voy a aventurar con gente a hacerlo, que lo puedan pasar mal o tal.
Y luego cuando tú tienes la lectura de tus clientes finales, aunque lo medio conozcas porque sean parroquianos y demás...
Fíjate, me sale feo, perdona, clientes.
Son...
Fíjate, tío, me sale feo.
¿Y cómo lo llamarías?
Participantes, siempre.
Participantes,
sí,
en tu actividad.
Sí. O sea, fíjate, ¿eh?
Sí,
o sea,
porque parece que
yo les recibo dinero.
Viene,
¿eh?,
con una bolsa de doblones, ¿no?
Sí. Es como que no te importa. Fíjate. Sí. Yo no sé por qué. Será asociado a, no sé, algo de hostelería. No sé por qué, tío.
Conciencia de clase.
No lo sé, macho. Sí. Pero es como que me parece que el cliente no te importa. Pero bueno, es una tontería mía.
No, no, está bien puntualizado. Las, fíjate, palabras son importantes.
Sí, macho. Yo es participante, tío. Sí, porque además. O sea, es con quién me voy a la montaña. Yo a lo mejor me pasa a mí algo y necesito que esa persona,
sí,
esté ahí, que sea competente en cierta manera, ¿no? No es impresión para esa persona, pero que, ¿sabes? Entonces, sí, me sale un chico.
No, está bien puntualizado.
Me chirría.
Sí. No, te decía que cuando tú haces la lectura inicial de los participantes, tú ya sabes hasta qué punto puedes arriesgar o no, o puedes apretar más o dejar más manga ancha.
Sí. Eso es otra de las cosas que creo que, macho, lo de haber tenido esa experiencia de barrio, creo que es ventajoso para eso. Porque enseguida, como has dicho, un primer análisis te puede llevar al error, pero no va muy desencaminado muchas veces.
Escuché el otro día en otro podcast que la primera impresión es la que nos hace tomar las decisiones. Y el resto de argumentos simplemente respaldan nuestro relato. Es decir, que a, sí, nivel emocional y a nivel perceptivo somos capaces de asimilar mucha más información de la que somos capaces de procesar luego para tomar la decisión.
Sí, como que luego te convences, ¿no? O refuerzas, sí, esa primera...
Veo a Luis y es un tío, es guapísimo, es que me lo como. Y luego solamente lo único que hago tomando esa decisión ya es decir, sí, además que de ser guapo, no sé qué, no sé cuánto, es un tal... Entonces estoy reforzando. Y yo últimamente, en decisiones importantes de mi vida, sí que la respaldo racionalmente, pero estoy mucho más abierto a esa primera percepción que he tenido. Y últimamente no me estoy equivocando demasiado, o creo.
A la hora de tomar decisiones creo que el instinto es un potente indicador. O sea, brutal.
Me gustaría que nos contaras un poco... De cara a inspirar a personas que puedan escuchar este podcast, que estén pensando ser guías de montaña o que, uh-huh, o que quieran emprender por su cuenta, ¿cómo es el proceso formativo para llegar a ser un guía de montaña? ¿Qué tiempo requiere? ¿Qué coste aproximado? Y la información que te hubiera gustado tener, si hubieras escuchado este podcast en el pasado, uh-huh, ¿qué información te hubiera gustado que tú te hubieras dado a ti?
Ya.
Esto es un poco física.
Sí, sí, no, está guay. Porque lo he hecho.
Sí.
Sí, esto lo he reflexionado yo. Bueno, a ver, el proceso para ser guía de montaña. Bueno, aquí se trata de una titulación equivalente a grado medio y se llama técnico deportivo de montaña. Hay un proceso. Está el CIM, que creo que ya no se llama así. Yo me lo saqué esto hace 7 años.
Sí, el TD1 es ahora, ¿no?
También era TD1 o CIM, creo que lo llamaban.
Sí,
que
esa
era
la titulación que tengo yo, sí.
Conocimiento inicial de montaña o algo así, creo que era la abreviación. Y bueno, pues en el TD1 es que están cambiando la cosa. Yo cuando lo estudié era medio año. Creo que ahora lo están comprimiendo a saco. Yo no sé si es algo en plan abarcar todo lo posible y ganar pasta.
Supongo que habrán titulaciones dobles, TD1, TD2, no lo sé.
Y bueno,
no lo tengo claro.
En el fondo, pues es eso. Realmente para ser guía de montaña necesitas ser técnico deportivo en montaña. El TD1 lo que te hace es una iniciación al montañismo, donde te enseñan muy bien orientación. Yo te hablo de mi experiencia en CEFEM, ahora se llama CFM Sputnik, uh-huh. Están asociados.
Que es una escuela privada, es una escuela formativa privada que da formación homologada de técnico de montaña.
Eso es, bien dicho. Creo que de hecho pública, creo que ya no hay ninguna. Es que ya te digo, yo hablo con los conocidos, me despreocupa un poco de esto porque claro, cuando lo estudias te preocupa uh-huh. de ver todo esto y luego ya tienes la titulación y adiós.
Creo que aquí en Madrid no, pero sé que Javi Velasco, por ejemplo, se fue a la Puebla del Segur y allí uh-huh. es una titulación pública bastante uh-huh. más asequible económicamente uh-huh. Dentro de que tienes que desplazarte.
¿Ves? Bueno, pues entonces yo cuando me lo saqué creo que no había ninguna pública. Bueno, el caso, al final te dan una titulación homologada del Estado y es válida. Está un poco en competencia, o sea, es técnico deportivo de montaña. Está un poco en competencia, un poco así en discusión con la formación que han tenido Sarita, la formación que ha estado dando Javi Velasco. Que son... Joder, es que todo esto es un poco... Yo que soy un poco pasota para esto. Sé que en los últimos años han fusionado varias formaciones y ahora lo de animador, socio... Es que no sé cómo
sí,
se
el
llama.
Tebu, sí, perdón.
El Tebu
es un grado medio como de animación sociocultural en actividades en la naturaleza. No sabría decírtelo. Javi Velasco vendrá en breves además uh-huh. y nos lo contará.
Pues él es el pepino en esto, el que sabe. Uh-huh. Porque además está de formador.
Sí, digamos que el TEGU es como más multidisciplinar. Tocan uh-huh. cuerdas, tocan piraguas, tocan senderismo, creo que
eso
también
es.
Guiaje con bicicleta y caballo.
Claro, están como preparados más para actividades en el medio natural, uh-huh. en general.
Pero
¿no?
para
como
animarlas, no para diseñarlas, entrenar y guiar, vale. Creo.
Vale, entonces eso, creo que es que de hecho hay otro apartado. Es que esa parte se ha fusionado con otra que había antes. Es que yo esto recuerdo que en Facebook había algunos grupos de guías de montaña donde estaban los técnicos deportivos de montaña y los... ¿Cómo era? Técnicos...
Teco.
Teco, eran los tecos.
Teco, sí, porque
eso,
Teco es ahora, Teco era antes.
Eso es lo que me estoy liando, ¿ves? Eran los tecos. Claro, entonces pues un teco recibía otro tipo de formación. Esta sí era pública, además la mayoría,
sí,
creo,
sí.
los de teco.
Sí, hay más.
Y entonces estaban un poco ahí como, entre comillas, en conflicto. Uh-huh. Porque el técnico deportivo de montaña está la Asociación Española de Guías de Montaña, que es la EGM, uh-huh. y yo no sé si un teco podía meterse en la Asociación Española de Guías de Montaña, que creo que no.
Intuyo que no.
Creo que no. Y ahí porque estaba ahí había hostias.
La carga horaria que tiene un guía de montaña en senderismo es mucho mayor que la que tiene un teco o tegu ahora en senderismo en proporción. En horas completas, vaya.
Vale, bueno, en definitiva, una persona que se quiera dedicar al guiaje de personas en el medio natural va a tener que optar por una de estas dos opciones. Yo no he hecho la otra formación, esta de teco o tegu, que es uh-huh. ahora. Yo hice la de técnico deportivo de montaña. Yo estoy muy contento con la formación que recibí, con los monitores que tuve. O sea, de verdad, chapó. Sí que a lo mejor me hubiera gustado más tiempo. Pero ya te digo, el TD1 fueron 6 meses y el TD2 creo que entre 6 y 8 meses, no recuerdo bien. Y al final, vamos, te tiras 2 años, un poquito menos. Porque es además como en... O no sé si fue porque lo hice yo, el caso es que era como en programa escolar, ¿no? Como que empiezas en septiembre y acabas uh-huh. Y con Navidad, estos los festivos, al final pues se hacía el chicle y se hacían 6 meses o algo así, 8 meses. Yo he notado que cuando... Porque en Subalpino ha venido gente a hacer prácticas, ya uh-huh. sea de técnico deportivo de montaña o TEGU. Uh-huh. Y yo he notado... Joder, es que no quiero ofender a nadie. Pero yo he notado que cuando han venido de TEGU... No tienen realmente una capacidad...
Claro, es que la carga horaria es mucho menor.
Sí,
la formación es menor en cuanto a horas, porque tienen que tocar muchos palos, no solamente senderismo en montaña.
O sea, yo me refiero al mapa, al guiaje de personas,
claro,
o sea, sobre todo en topografía y demás.
Y por eso las competencias en TEGU son más restringidas que
en montaña. Puede ser, yo lo he notado. O sea que, en definitiva, yo a una persona que quiera ser profesional de esto, yo les recomendaría tirar por técnico deportivo de montaña. Uh-huh. Luego, aparte, está eso, ¿no? Que puedes acceder a la AEGM y a la WIMLA, que uh-huh. la WIMLA es la Unión Internacional de Guías de Media Montaña. ¿Y para qué sirve esto? Tengo también mis conflictos personales.
¿Lo de la WIMLA dices?
La WIMLA y la AEGM. ¿Para qué sirve esto? Pues perteneces a una asociación donde te pueden prestar asesoramiento jurídico, bueno, una serie de ventajas con unas marcas, el tema de los seguros está muy personalizado para la figura de guía de montaña, etc, etc, etc. ¿Necesario? No lo es.
No, igual que colegiarse, es colegiarse realmente, ahí no es necesario, pero sí conveniente.
Eso es, ahí la has dado, es como el colegio de abogados, de todo esto. Pues ahí están. Sí que es verdad que cuando yo llegué a Colombia, al ser guía de montaña, yo presentar mi currículum y ver que pertenecía a la WIMLA, pues allí como que eso me abrió puertas o la gente un poco pues parecía que...
Sí, claro. La WIMLA, por ejemplo, una de las cosas que sí que lo he repetido ya varias veces aquí, que para tú ser guía WIMLA, la escuela de formación que te lo dé tiene que cumplir unos estándares. Por ejemplo, uno de los estándares es hacer una pernocta en invierno y otra en verano.
En cueva de nieve.
En cueva de nieve, o bueno, si quieres hacerlo al raso tú mismo, pero tienes que hacerlo invierno.
Sí, eso es. Nada, pues eso. Precisamente es eso. Y nada, al final son... Es que ahora está más comprimido, pero son 2 años. A mí me salió económicamente por unos 4.500 euros, casi 5.000. Creo que cada curso eran el primero 2.000 euros y el segundo unos 2.500, más, oye, material que yo no tenía, viajes, hospedajes, sí. Sale por un pico.
Es una inversión en formación, sí, pero...
Eso es,
bajo, claro, todo. Es una barrera para muchas personas, porque es bastante dinero. Y, bueno...
Te voy a contar una guapa, déjame contarte una guapa, sí, esta es anécdota.
Creo que es lo que te voy a preguntar ahora.
Ah, una anécdota.
Sí, la tengo aquí escrito y ahora me dices si era eso, dímelo.
Te voy a contar una anécdota respecto a lo del dinero, porque es que me hace gracia a mí. Yo estaba pasando una época, o sea, yo he sido muy inconformista siempre en todos los trabajos, y el último fue en la imprenta de la ONCE. Y bueno, se dio una serie de circunstancias en mi vida. Mi padre estaba enfermo de cáncer, lo más probable es que falleciera, que al final así pasó. Entonces, ver que yo había estado en 20 trabajos, tío. Si es que yo me iba de todos los trabajos porque no me gustaba ninguno, no me motivaba al final. Y aguantaba 2 o 3 meses, o medio año, un año, y me iba. Y bueno, pues eso, sumado a lo de mi padre, sumado a la edad y la presión social esta de, oye, que tienes 30 años, que no tienes ni casa, que no tienes... Pues yo me acuerdo hasta de mi padre diciéndome, no tienes novia, no tienes coche, no tienes casa. Me decía como que... Y yo pensaba por dentro, coño, si lo que estoy creando es otra cosa por dentro. Pero bueno... Y entonces, joder, otra vez se me pira, tío, es que me...
Sí, la anécdota respecto al dinero y...
Ah, sí. Bueno, pues estaba pasándola un poco mal. Y yo me iba a la montaña, tío, a darme paseos por ello solo, sobre todo a la Pedriza, y a pensar. Y en una de estas dije, no sé cómo salió la figura del guía de montaña, y dije, voy a ver, ¿cuáles son las pruebas? Que yo estoy en el ejército, a ver, las pruebas están... Y las miro las pruebas, esto lo hago yo. Me voy para las pruebas, miro, además, eran 150 euros el curso. 150 euros el curso, voy para allá, hago las pruebas en el Escorial, en Montabantos, una serie de pruebas que te piden, que eran, bueno, lo vamos a decir, 15 kilómetros, creo que recordar,
1.500 de
con
nivel,
1.500 de nivel en menos de 4 horas,
y con 10 kilos,
y con 10 kilos en la mochila, y luego eran... 50 o 100 metros en diferentes tipos de terreno, pedregoso, algo así, hacerlo en un tiempo, cosas
no
así.
Caerte,
eso si es, caes, no caerte,
si caes palmas, aunque hayas hecho el resto.
Eso es. Y cosas así. Bueno, el caso, pues uno va nerviosillo, ¿no? Unas pruebas. Como el que va, pues, a unas pruebas. Y nada, pues yo todo nervioso ahí y tal, paso las pruebas y ya termino las pruebas y era bajar del Montabantos porque acababa casi arriba. Las pruebas. Y bajo hablando con un chaval que venía de Canarias, del tipo, a examinarse a Madrid. Yo diciendo, joder, macho, vienes de Canarias y todo, tal, no sé qué. Y bueno, y me decía él, sí, macho, una pasta y con lo que vale el curso. Y yo pensaba, y le digo, bueno, 150 euros, sí, sabes, tal. Y dice, ¿cómo que 150 euros? Y dice, 150 euros son las pruebas. El curso son 2.000. Y le digo, tú estás loco. ¿Cómo vas a hacer 2.000 euros el curso?
¿Qué no te has enterado estos canales?
Y me dice, hija, yo pensando, este tío no se entera de nada. Y me dice, tonto estás tú. Míratelo bien. Y yo, que no, hombre, que no. ¿Cómo va a ser un curso 2.000 euros? Me decía, que no, tío, que no te has enterado, que son 150 euros solo las pruebas. Anda, vete por ahí. Me voy para allá, a mi casa, lo miro. Efectivamente, tío, como un idiota. Había pagado solo las pruebas. Las había pasado, pero me quedaba a pagar todo el curso y no tenía ni un duro. Buah. Nada, me dio un bajón, me lo pensé, no sé ir. Nada, yo no puedo hacer esto. Y me dio por ahí, llamé a la escuela... que se puso Dani, que es un tío genial, y luego hice mucha confianza con él. Bueno, y me dijo, y le conté la verdad, tal como lo he contado ahora. Y, tío, mira, yo vi esto y creía que esto era el curso y yo no tengo dinero, tío. Y no sé si voy a poder. Y nada, Dani se partió el culo de mí y sin conocerme me dijo, mira, no te preocupes, vamos a hacer una cosa. El curso dura 6 meses, ¿no? Pues estos 6 meses lo intentas pagar. Que no nos pagas, no te damos la titulación. Cuando pagues te la damos. Y dije, bueno, me parece correcto.
Lógico.
Me parece bien, ya está. Y así saqué el TD1. Luego el TD2 fue justo que yo tenía ahorrado 2.000 euros justos y la muerte de mi padre. Y yo ahí dije, chico, la vida se te va, ¿sabes? Para mí la muerte de mi padre fue un aprendizaje brutal. Y como de, la vida se te va, lo que quieras en la vida. No estés ahí pegado a un trabajo que no te motiva. Encima yo tenía de lunes a viernes, de 7 a 2, el horario, cobraba 1.200 y algunos meses me llevaba 500 euros de plus de productividad. Estaba de puta madre. Tenía 35 minutos para desayunar, que en sitio de hostelería tenía 25 para comer. Yeah. Y aquí, o sea, era un curro de, muy bien. La 11, sé que la parecen funcionarios.
Un saludo a la 11, si nos quiere patrocinar el podcast, estamos, un saludo estamos abiertos.
Y nada, ya ahí dije, pa'lante, tío, venga, apuesta por lo que quieres, tal, lo típico. Y nada, y tiré,
pues,
y muy bien.
No es lo que te iba a preguntar.
Ah, vale.
Te iba a preguntar, pero me ha gustado mucho, ¿eh? Porque
es la pura verdad, ¿eh?
Es un golpe de realidad, ¿eh?
Total, vamos.
O sea, que esto hay que pagarlo.
Bueno, claro, o sea...
No, alguna vez me has contado una anécdota, ¿crees que hay elitismo en la montaña? Ay, entre los guías y los montañeros.
¿Cómo sabía que iba a salir esto?
A ver, por ahí, ¿eh?
Me voy a...
¿Quieres contarlo? Si no, te cuento, sí, yo una mía.
Sí, sí. O sea, no caigo ahora si te conté alguna anécdota en concreto sobre esto, pero sí, sí es un pensamiento que tengo. O sea, voy a poner a la gente en contexto, que escuche.
Sí.
Yo vengo de la nada en montaña, ¿vale? Soy una persona normal, pues, tu equipo de fútbol de pequeño y esas cosas. O sea, en mi familia no hay nadie montañero, en mis amigos nadie hacía montaña. Y yo me llevé un poco el bagaje de montaña en el ejército. Cuando salí del ejército... Sí me picaba un poquillo de, joder, yo he ido con el ejército aquí a la Pedriza o al monte este y ha estado guapo y engañaba, yo lo llamo la época de gastar cartuchos, porque iba engañando a amigos, cada vez gastaba un cartucho.
Hasta que no volvían más.
Vente a la montaña y no volvían. Joder, ¿dónde vas? Tú estás loco, me decían, ¿que te crees Bell Greens? Bueno, una vez por la Pedriza, tío, subiendo a las torres, yo no sabía ni cómo subía a las torres, sin mapa y sin nada, y es que, o sea, era como en la cabeza, instintivamente.
Bueno, las veías, estaban ahí,
sí, pues, bueno,
en esa dirección.
Sí, algo así. Y yo me acuerdo una vez que llevé a un colega que se me revelaba constantemente, o sea, trabajo de inteligencia emocional brutal ahí. Y todo el rato, y hubo una que me dijo, tío, esto sí no es pito, por aquí no ha pasado nunca nadie. Fíjate la acostumbrada que estaría en la montaña.
Y salió Iñaki, ey, ¿qué tal?
Y pasa un tío corriendo.
Ah, qué bueno.
Subiendo, corriendo. O sea, fue como Dios puso a la persona ahí en ese momento. Y hubo un silencio, me miró y me dijo, este bombero.
Este bombero o va huyendo de un oso.
Este bombero astronauta, ¿sabes? Como diciendo, esto es un caso muy
esto
excepcional.
No vale.
Claro, ahora que ya hago mucha más montaña, veo que, vamos, es que es el día a día.
Sí.
Pero bueno, pues cosas así, ¿no? Entonces, no me he criado dentro del ambiente de montaña. Y tengo que reconocer que alguna vez me he sentido, porque esto lo he escuchado hace poco y he dicho, hostia, pues puede que yo sintiera eso. ¿Cómo se dice?
Infravalorado.
No, el sentimiento de intruso. Hay un nombre.
Sí, es el síndrome del impostor.
Eso, el síndrome del impostor. Sí. Eso. Pues yo lo he sentido.
No me lo nombres, por favor, no me lo nombres.
Tío, yo lo he sentido.
Sí, sí.
Y, macho, yo quiero romper con esas mierdas. A mí las cosas estipuladas, a mí las cosas tal, de verdad, es que me parece que están precisamente para romperlas. Hay una por ahí de Arnold Schwarzenegger que dice, las leyes sí, las normas no. O sea, hay que romper las normas. Y de verdad que creo firmemente en eso. Entonces, no he tenido a mi alrededor un mundo así de montaña. Y cuando empecé a entrar en la montaña, pues uno mira a los que ve como figuras de los demás. Hostia, este tío es potente en montaña. Y este. Y habla de una forma determinada. Y me doy cuenta que el otro también. Y el que escribió un libro hace 50 años de montaña habla de la misma forma. Hostia, y aquí hay un género.
Sí.
Es lo que yo digo, el elitismo de montaña. Sin faltar, o sea, no quiero faltar con esto, pero yo no soy de esos, o sea, yo no vengo de eso. Entonces, me siento con la suficiente humildad y caradura de decir, oye, ¿qué pasa? Yo aquí quiero, igual que todos, aprender y ser uno más.
Sí, yo recordaba una anécdota que contaste que
fue en la escuela.
En la escuela, que fue un poco. Que lo iba a decir ahora. No, porque yo he hecho esto, he hecho lo otro, no sé qué. Cuenta, por favor.
Sí, joder. En la escuela.
Que es un poco. Perdona, iba relacionado un poco con lo que hemos hablado antes del curso, de que lo primero que haces cuando llegas a un grupo es situarte en. Intentar subir en el escalón jerárquico con los méritos previos. Yo he hecho esto, yo he hecho tal, no sé qué, no sé cuántos. Y tú hiciste lo contrario en nuestro curso, meterte abajo y poco a poco ir subiendo por méritos propios.
Está buena, sí. Me he acordado de dos. En la escuela, en el TD1, o sea, nada más empezar, mi primer contacto real con la montaña. A ver, yo había visto mapas y había hecho juegos de orientación y carrera de orientación en el ejército, pero nada que ver. Mucho más especializado en este ámbito de montaña. El caso. La presentación, tío. La presentación de la clase. Venga, pues lo típico. Uno a uno, que diga su nombre y que cuente un poco su experiencia en tal. Tío, yo no era el primero en hablar. Y el primero, que si había escalado no sé qué montaña, que si había ido a tal, que si llevaba 2 años esquiando y que experiencia en montaña, que se había recorrido el mundo entero. El otro, que había estado viviendo no sé cuál país, no sé cuánto tiempo, escalando la montaña y tal. El otro, que... Joder, yo flipaba, tío. Digo, ¿qué digo yo ahora? Y cuando me llega, digo, bueno, pues yo soy Luis, no he salido nunca de España. Es que no había salido de España, tío. O sea, yo he salido de España hace poco y, joder, ahora sí que he cogido carretilla, no paro, pero... O sea, yo no había salido de España, tío. O sea, había salido a Tenerife con mis colegas con 18 años. Nada. Y pues lo dije. Ahora, yo soy Luis, no he salido nunca de España. Mi única experiencia en el monte ha sido con el ejército y no tengo ni idea. Y el profesor me dijo, muy bien, no pasa nada.
¿Y yo por dentro dije, quedado los demás?
No sé, yo estaba un poco nervioso.
¿Percibiste como cierto...?
Del profesor. Y creo que fue el pensamiento un poco de todos. De querer abrazarme, pero un poco a la vez era un poco humillante, como... muy bien, no pasa nada, oye,
sí, que claro. Tontos somos todos, claro, sí, aquí el porcentaje de tontos siempre tiene que haber. Sí.
Así me sentí, un poco, claro, no pasa nada, podemos ser tontos y no pasa nada, claro, pues sí. Yo me sentí un poco así. Y nada, bueno, luego al fin y al cabo, en las experiencias, en las actividades, yo noté, macho, que yo tenía más bagaje en cosas determinadas, no de montaña específicamente, pero en situaciones de presión. ¿Vale? Hay presión porque, ya sea por la meteorología, por las circunstancias, por lo que sea, hay una cierta presión al guiar y hay gente que no lo lleva bien. Tío, yo en la hostelería, ya voy a salir un poco de mi barrio porque también de mi barrio, pero en la hostelería tienes una presión brutal. O sea, cuando estás de camarero, todo el
mundo... Ponte 30 cafés a las 7 de la mañana sabiendo cuál es cuál y
todo el mundo come a la vez.
Y todo el mundo con prisa.
Claro, tío. Y es una presión brutal. Y yo he visto a mucha gente en hostelería quedarse paralizado, pero paralizado, tío. O sea...
¿Pánico escénico?
Sí, tío, es una cosa loca. Y joder, yo hacía malabares, tío. Yo me acuerdo de meter las manos entre las piernas de un camarero para abrir una nevera y coger una cosa, o sea, de cosas así. Y al final, pues yo era muy resolutivo en eso. Y yo me di cuenta... que perfiles de montaña muy potentes y gente incluso famosa en montaña, que hice el curso con ellos y tuve el honor de hacer el curso con ellos porque aprendí mucho también, pero yo me di cuenta que yo tenía más bagaje en ciertas cosas que ellos. De hecho, hubo una circunstancia de una salida que hacíamos de 2 o 3 días, que había muy mal temporal, que tal, que no sé qué, hicieron unos grupos y ponían a un jefe de grupo, los monitores, los profesores, decidían, venga, pues esta que tiene o este que tiene más experiencia va a ser el jefe de grupo. Y el jefe de mi grupo decía que no íbamos, que había muy mal tiempo, muy tal. Y yo me salió como la vena de decir, pero ¿cómo que no vamos a ir? Si no vamos nosotros, ¿quién va a ir? Somos guías de montaña, o estamos estudiando para esto. Nosotros tenemos que estar cómodos en esa situación. Vamos para allá, tal, y al final tiramos. Se hizo la actividad que, por cierto... Si en clase éramos 40 personas, que nos damos éramos menos, 20 y pico. Si éramos 20 y pico personas, vamos a poner que en la actividad le hicimos 15. Muchos no fueron. Algunos con excusillas, otros porque entendieron que... Porque incluso estaba por ahí el pensamiento de que nos estaban poniendo a prueba los profesores para ver si cancelábamos nosotros la actividad. ¿Sabes? Para ver si guardábamos esa seguridad.
Esto que hablamos de la primera impresión y argumentar tu primera decisión con...
justo. Y fortalecer.
Yo no voy porque me cago, porque no lo veo, y entonces ahora argumento porque no voy de una manera racional.
Pues algo así. Y cuando acabó la actividad, me acuerdo en el bar, que los profesores nos felicitaron mucho a los que fuimos. Y nos lo dijeron abiertamente. Os felicitamos porque habéis tomado la decisión y era difícil y habéis tirado para adelante y otros no. Todo esto.
Qué bueno.
Y guay.
Qué bien, Luispa. Pues mira, llevamos 1 hora y cuarto rajando.
Hostia, ¿sí?
Sí, así tal cual.
Joder, ¿cómo pasa
está
esto?
Está hecho corto como el curso, ¿verdad?
Sí.
Pero la inversa.
Hostia.
Yo quería hablar contigo sobre estoicismo. ¿Te sientes preparado? ¿Te apetece hablar de ello?
Sí, soy muy crítico ahora. Últimamente me estoy volviendo muy crítico con el estoicismo, macho. Sí.
Yo... ¿Epicureísmo?
No.
No, ¿no tiras por ahí?
No, eso sí que te digo que no.
¿No?
A ver, no soy crítico en el sentido de que el estoicismo no crea que sea que es perfecto, porque creo que es perfecto, tío.
Pero que está sobrevalorado.
Creo que está de moda. Sí, es que huyo de las modas, tío. O sea,
bueno, está de moda desde hace 4 siglos antes de Cristo.
Sí, sí, pero ahora hay una afluencia muy fuerte. Sí. ¿Sí sabes por qué? Porque es verdad. Porque la verdad es absoluta, macho. Y es que sale por... Es que al final sale sola, no hay que defenderla. Yo la gente se topa con ella sin querer. Ahí va, ¿y esto? Coño, es que no hay alternativa, es que es verdad. Mira, había una sola cosa del estoicismo que a mí me removía ahí mucho la cabeza. Y era... dentro del ideal de no desear, yo deseaba, tío. Yo quería un iPhone. Y claro, y era un poco como el no desees para no pasarlo mal. O sea, para no tener esa frustración. Entonces, no desees. Ese fue mi primer concepto. Pero luego, investigando más, me di cuenta de que no, que ellos tenían ese problema también. Hicieron una separación y lo definieron mejor. Y es... se llama indiferentes preferidos. Hostia, tío, resuelve... Vale, perdón.
Pero no, estoy metiendo... o sea, no te quiero cortar, porque, vale. Pero sí que me gustaría que lo abordáramos de una forma ordenada, ¿vale? Porque estamos haciendo 1:20 ahora mismo, pero no tengo problema en que sean 2:30 de podcast, ¿eh? 2:30 creo que es una barrera que nadie ha superado.
Al final te pido el sobre.
Bueno, pues ahí lo tienes, ya sabes que lo tenías. Mira, yo, mis primeros contactos con el estoicismo, al margen de la filosofía que escuché en el instituto y la filosofía que luego me he dado cuenta que en mi casa se ha sido estoico en muchos sentidos... Lo tuve a través de Marcos Vázquez, de Cine Revolucionario, que tiene un libro que se llama Invicto, que lo conoces, Pepino. Que lo que hace es enfocar la filosofía estoicista para mejorar tu salud y tu cuerpo, ¿vale? Luego Jordi Fernández López, el protocolo Patán, que lo has visto aquí ahora, también tiene un capítulo que habla sobre estoicismo, pero lo enfoca a cómo afrontar una emergencia en montaña, ¿vale? Yo lo que... O sea, yo sé que tú has leído mucho sobre estoicismo y creo que llevas una vida bastante estoica bajo mi punto de vista. Y sí me gustaría que intentaras enfocar el estoicismo o los principios estoicos en tu labor de guía de montaña o de montañero, de usuario, de participante que tú llamas, ¿vale? Entonces, vamos a contar un poco, o vas a contar tú más que yo, porque yo no soy experto en esto, o por lo menos he leído menos que tú. ¿En qué consiste el estoicismo? Se busca la eudaimonía, es decir, como el equilibrio, ¿no? A través de la virtud, que lo llaman areté, y la tranquilidad, que lo llaman ataraxia, ¿no? Y en el control de eso llegamos a la felicidad. No es la buena traducción de eudaimonía, pero sería como felicidad, ¿no? Cuéntanos.
Vale. Mi choque con el... A ver. Mi choque con el estoicismo es, descubrirlo, y yo siempre he tenido pensamientos como muy crudos. Crudos digo porque yo veía que nadie más pensaba como yo y como que me sentía que estaba siendo muy duro en el pensamiento. Y realmente luego, leyendo frases estoicas, gente de estoicismo antigua, de los griegos, me di cuenta de que, coño, si yo pienso igual que estos tíos y siempre he defendido esto y la gente me miraba raro. Y de repente hay un tío hace 2000 años, tronco, que pensaba igual que yo y encima se le idolatra. Bueno. Al final, pues nada, me enamoré de eso, del rollo estoico. Yo entiendo el rollo estoico, creo que ni los propios estoicos que llamamos como Séneca, Marco Aurelio, Epicteto y demás, eran estoicos. Es que fíjate, desde que he aprendido el estoicismo me permito mucho el fallo, no sé.
Es que quizás el estoicismo, al igual que la felicidad, sea una quimera. No existen los estoicos, porque el estoico es un límite que nunca vamos a llegar a alcanzar.
Perfecto, eso es justo lo que iba a decir. Lo que veo como base del estoicismo es que el estoicismo se preocupa de intentar ser la mejor persona que puedes llegar a ser, la mejor versión de ti mismo. Ahora mismo, entre la persona que eres ahora y la mejor versión posible de ti mismo, hay un espacio. Ellos no se preocupan de llegar a la mejor versión posible de ti mismo, ellos se preocupan de que ese espacio cada vez sea más pequeño. Ya está, sin presión, no hay nada más. Nadie somos perfectos, y como antes decía con lo de psicólogo este, todos podemos cometer, ¿sabes?, según el contexto, según el tal, creo también eso a la vez, fíjate. Entonces,
sí, compasión y perdonarte por errores que has cometido, sí, macho, y tener, no pasa nada.
Claro, o sea, al final es todo aprendizaje y si eso te va a ayudar, si cometer un error te va a ayudar a ser mejor, bienvenido el error. Contento de ello.
No quiero perder el foco, Luispa.
Sí, que me voy un poco, ¿no?
No, que lo que quiero es que enfoquemos esto desde un punto de vista de guía de montaña y practicante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la virtud, que es uno de los pilares del estoicismo, hay varias virtudes que intentan desarrollar los estoicos, como son la sabiduría, la disciplina, la justicia y el coraje, ¿vale? Si me columpio, me lo dices, ¿eh? Que me gustaría que me intentaras contar cómo puedes aplicar la sabiduría a tu labor de guía de montaña, en la disciplina, la justicia y el coraje también.
Joder, es que no lo estipulo tanto, o sea, no lo estudio el estoicismo de esta forma, sino como algo de sentido común, tío. O sea, quiero decir, sí, tú, me lo has recordado ahora, esto de
no
las
lo encajas
cuatro virtudes,
en casilla,
claro,
sí,
¿sabes? Claro. No lo esquematizo, no lo intento aplicar de esa forma, sino que veo que mi sentido común marina mucho con eso. Vale. Ahora cuando hemos visto el libro este de Protocolo Patán, que cuando llega a tu casa lo he visto ahí, ese libro trata sobre estoicismo, ¿no? La práctica de estoicismo,
entre
muchas cosas, ¿vale?
Hay un capítulo que te dice la utilidad de la filosofía estoicista
en situaciones de emergencia
para poder afrontarlas.
Es que creo que el estoicismo es aplicable a todo. O sea,
yo creo que también, sí.
O sea, hasta una mujer cuando da luz. O sea, tiene que ser, ¿sabes? O sea, si se aplican unos principios estoicos...
No seré yo quien opine de una mujer de la luz en este podcast, porque bueno, nunca lo voy a entender. Lo he visto desde la barrera, pero no soy capaz.
Vale, pero un poco me pongo en... Sí. Obviamente, claro, yo tampoco.
Estás buscando el ejemplo más alejado a tu realidad, claro.
Sí, vale. A lo mejor no es un buen ejemplo, pero oye, quiero decir, en circunstancias muy fuertes o muy tal, o sea, en cualquier cosa cotidiana, porque es muy natural que una mujer de la luz, quiero decir, ¿no? Que no es que busques un trabajo que marine con eso. Eso se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida. Entonces, en el guiaje de personas en montaña, intento inculcar unos principios estoicos sin dar la chapa, sin nada. Si es que de hecho hago a lo mejor gestos o cosas que la gente no se da cuenta. Y a lo mejor yo ni me doy cuenta, porque ya te digo que va muy enraizado con mi sentido común. Y hago cosas que ponen en práctica... pues temas así.
Sí, quizás si buscáramos, por ejemplo, la dicotomía del control.
Ahí es un tema muy importante.
Es en montañas clave. Sí. Está lloviendo. ¿Puedo hacer algo para que deje llover? No. Intento no preocuparme por ello.
Eso es. Ahí antes he dicho por ahí lo de que la
Cuéntanos la dicotomía del control, que lo he enunciado, pero no
lo La dicotomía del control, creo que el que más explotó esto fue Epicteto. Y lo que quiere decir es que él se dio cuenta de que podemos quedarnos serenos y tranquilos, porque muchas veces la felicidad viene de esa tranquilidad, de esa serenidad y tranquilidad. Nos podemos quedar muy tranquilos cuando diferenciamos qué está bajo nuestro control y qué no. Entonces, hay algo que no está bajo nuestro control y no podemos hacer nada, no es resignarse y aceptarlo de forma resignada de, bueno, pues esto es lo que hay, sino es que no puedo hacer nada sobre eso. Y céntrate o busca qué tengo a mi alcance o qué puedo hacer, que está bajo mi control. Entonces hay una diferenciación muy importante y desde ahí parte ya, claro, ya te da deberes. De repente, está lloviendo, ¿puedes hacer algo para parar la lluvia? No. ¿Puedes hacer algo para no mojarte? Posiblemente. Vale, no me enfado con la lluvia, me preocupo, o sea, es que encima mejora tu estado de ánimo, porque ya no estás ahí enfadado, tal, deja, está lloviendo, qué putada. No, me preocupo de cómo solucionar esto. O sea, me parece vital. De hecho, sin quererlo toda la vida, he sido muy de... que a veces es un poco agobiante, pero bueno, mi personalidad. Veo un problema, atajarlo cuanto antes, por ese problema. O sea, tengo que resolverlo ya, para finiquitado. Entonces, aquí en la naturaleza se presentan muchas situaciones en las que tú no tienes el control. No puedes tener el control. Pero sí puedes buscar las cosas en las que tienes control para un poco suavizar eso que no, en lo que no tienes el control. En la vida personal pasan situaciones muchísimas.
¿Y esto?
Y en la naturaleza, pues más también.
Perdón, esto es lo que te decía un poco, que echando la vista atrás he escuchado en mi casa muchas veces, incluso a mi abuela. Yo recuerdo a mi abuela diciendo mucho, hijo, pues si no puedes hacer nada, no te preocupes, no pasa nada. Eso es, no sé si mi abuela ha tenido contacto con la filosofía estoica, pero eso es estoico puro y duro. Pues no te agobies, hijo, si no puedes hacer nada, es así, claro.
La verdad sale sola. que la verdad, tío, no necesita defensa, tío. O sea, al final te topas con ella. Y cuando uno reflexiona, cuando uno tal, se da cuenta de que... ¿Qué voy a hacer si no puedo hacer nada? O sea, sobre todo... A ver, en montaña es que... decir como que... De hecho, te diré que ahora estoy apuntado en la UNED para hacer la carrera de filosofía y todo eso. Y tengo pensado, o me ilusionaría mucho o tal, es como... enfocar actividades en la naturaleza con temas filosóficos, porque creo que es brutal. En todas las actividades pasa alguna circunstancia en la que tienes que trabajar algo. Entonces, ahí está, como filosofías, ahora es cuando lo voy a estudiar, porque nunca lo he estudiado de forma... yo soy un patán en el instituto y eso, he huido.
Bueno, eres autodidacta, sin más.
Y ¿no? ahora no es cuando, sí, me estoy interesando un poco más sobre el tema y todo. Y nada, lo tengo pensado, ya te digo, es que me sale de una forma un poco natural y no tengo estructurado todo esto de cómo aplicar de forma directa o indirecta algo así. Pero salen solas, tío, es que el día a día, salen solas. O sea, la paciencia para mí tiene mucho de estoico. La no resignación, aceptación. Tiene muchísimo de estoico.
Creo que hablas de bueno, malo, indiferente, preferido y no
preferido. Eso, ahí está. Bueno, sí, te digo sobre esto.
Lo que quieras, habla lo que quieras.
No, te digo sobre esto que antes iba a decir. Que a mí me ha resultado muchas dudas o me ha parecido brutal cómo ellos al final definieron de, oye, indiferente, preferido. ¿Qué es esto de indiferente, preferido? Que si quieres un iPhone y lo puedes tener, tenlo. Pero... que el no tenerlo no te suponga una incomodidad. Ya está. Así de simple, macho. Porque... Joder, es que todo esto va muy entrelazado en muchas cosas, pero también es como una desidia con el dinero de siempre. De como no tengo dinero, puto dinero. El dinero es malo, ¿sabes?
Sí.
Entonces al final es... no quiero dinero. Coño, ¿cómo que no quiero dinero? Claro que quiero dinero.
Si me permite tener subalpino, por ejemplo.
Eso es. Y me permite a lo mejor ayudar a mucha gente o me permite hacer cosas por la gente. Entonces, bienvenido el dinero. Que no lo tengo. Oye, no quiero no poder dormir porque no tengo dinero. O sea, si no lo tengo, bienvenido también.
Claro, eso lo hablaba con Guille, yo creo, hablando de los papalaji hace dos episodios. Y para mí lo importante de la filosofía estoica respecto a la supervivencia, es que si tú eres capaz de saber que puedes sobrevivir o puedes vivir de manera relativamente cómoda con muy poco quiero decir, sin un techo, sin comida, sin bebida y demás, cuando tienes abundancia lo valoras más.
Eso es.
Y cuando tienes algo más que lo mínimo, lo aprecias mucho.
Pues gracias por encaminarlo por ahí, porque precisamente en mi último año, que me he ido a vivir a Asturias, no tengo agua caliente, cocino en un hornillo, estoy viviendo mucho eso y lo quiero. O sea, no quiero vivir así siempre, pero necesitaba eso, tío, ponerme a prueba. Necesitaba ver, o sea, no quiero una vida cómoda. Lo que quiero es superarme y bueno, pues probar estar en la incomodidad, ¿vale? Ya he visto cómo es esto, ¿no? La incomodidad. Lo apruebo, lo supero, puedo vivir así. Si es que somos potentísimos como seres humanos.
Y ahora si llego a casa y me ducho 5 minutos con agua caliente...
Lo disfruto.
Bienvenido.
Sí, de verdad te lo digo. O sea, lo disfruto. Y luego también me ha ayudado, por ejemplo, lo de la ducha fría. A ver, lo hago porque no tengo agua caliente. Empecemos por ahí. Porque hay días de invierno en Asturias, tío, que me estoy duchando y estoy tartamudeando. Sí, puedo ni coger aire. Sí. Y me bajo al gimnasio a ducharme. Toma por culo. Pero a la vez, por ejemplo, me ha ayudado cuando me fui la última vez a Medellín, que estuve 2 meses, estuve en casa de un colega que no tenía agua caliente. Y oye, Medellín es una temperatura de primaveral, pero las tuberías venían heladas. Yo no sé de dónde viene, pero el agua estaba helada. Y él estaba como muy apurado, tío, padre, que yo me ducho así y tal, y digo, no te preocupes. Y me duchaba y, oye, no me molestaba.
Pero eso es a lo que voy.
Estaba acostumbrado.
A ver, es que parece
que... ya había pasado por eso.
Que lo típico del estoicismo es, no, me ducho con agua fría, no, es que ayuno intermitente, es que no sé qué. No, es, ¿soy capaz de estar un día sin comer? Claro que soy capaz. Entonces, si hoy, por ejemplo, tengo la mañana apretada y me toca irme al trabajo y no me hago tiempo a comer... no pasa nada. ¿Estaré más incómodo? Pues posiblemente más que si me hubiera llevado la paza con un cordero, o no. Entonces,
puede ser.
Para mí esa es la clave.
Tío, me voy al jefe, tío, a Sócrates. Conócete a ti mismo, tío. O sea,
sí.
Ya está. Es que, ¿para qué estás en esta vida? Conócete a ti, tío. Pruébate.
Y luego creo que dejó apuntado en la cárcel, la cicuta sabe amarga, creo que puso. La cicuta no es perejil, me parece que dijo. Al final no era perejil. Creo
vaya,
que
fueron, vaya pedo más guapo.
Traduzco mal del griego, pero creo que ponía, parece que no es perejil.
Vaya pedo más guapo, creo sí. que dijo. Pues eso, macho. Al final, nada, es ponerte en práctica y probar. O sea, el estoicismo es mucho de eso, de conocerte. Y luego no idolatrar. Joder, es que precisamente esta gente que decimos, no, que leemos de estoicismo, los antiguos, Marco Aurelio, tal, al tío se le murió, creo que 7 hijos, tío. Y fue el principio de la decadencia del Imperio Romano y todo. O sea, que las tuvo que pasar, que flipas. Epicteto era un esclavo, tío. Tenía una pierna, por lo visto, rota de las palizas que le daban y el tío tiraba para adelante. Que venían de lo... ¿Sabes? Que las han pasado muy mal y... No hay... Esto lo decía el Pepe Mujica este. Que como que no hay avance en la bonanza, tío. Es que no hay avance. La bonanza no te da nada a largo plazo, tío. O sea, el... No.
Sí, te da comodidad de estancarte, sí. Pero qué bien se está.
Claro, eso, sí. Eso, para un ratito y todo está bien, pero cuidado si estás... O sea, si notas que todo va bien y estás cómodo, cuidado. De hecho, yo cuando estoy en momentos que estoy un poco bajo o que no tal, que las necesito, porque sé que viene... O sea, es una montaña, es subir y bajar. Y cuando estoy bajo, me pongo contento, tío, porque sé que viene lo bueno. Fíjate, fíjate qué pensamiento más loco.
Joder, pues yo ahora mismo estoy pasando un momento de mi vida con un niño de 2 años que es...
Ya, bueno, eso sí que
cada es vez que entra aventura. Por la puerta suena...
Eso sí que es una aventura.
Y te agradezco este consejo, porque es verdad que uno de los mimimandras es que todo pasa nada dura.
Lo bueno y lo malo.
Sí, 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 pero hay que vivirlo.
Además, si no hubiera malo, no habría bueno, todo sería una línea horizontal y ya.
No habría perdido.
Claro, no había montaña rusa.
Ay, me hubiera gustado acabar con Sócrates. Me hubiera gustado acabar con Sócrates.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
No, haber cerrado este bloque de filosofía citando a Sócrates.
Y ya lo he hecho.
No, es que lo de la cicuta era una buena cita, pero vamos tarde. ¿Conoces alguna otra de Sócrates que podamos parafrasear?
Solo sé que no sé nada, ¿no? Esa es buena. O sea, de verdad que esa es buena. O sea, es que son frases hechas que pasamos por alto.
Concretamente, identificar la cicuta y el perejil. Bueno, si hay algún familiar de Sócrates que le esté ofendiendo, por favor que nos escriba un correo a podcast@supereducativa.es y le mandamos nuestras disculpas.
El tío se llevaba muy mal con su mujer, por lo visto.
El caso es que me pareció escuchar antes, el otro día en Telecinco, en un programa esto de corazón, algo parecido. Ay. Bueno, Luispa, yo si te parece cerramos. Vamos a ir cerrando.
Vale.
Cerramos con un test muy picadito.
Venga.
Una situación compleja en la naturaleza, a nivel personal o de guía. Compleja quiero decir que te hayas apurado, que hayas visto que puede cerrar sesión en breve.
¿Que me haya pasado?
Sí.
O que me imagine, vale, que me haya pasado. Gestión emocional, macho, ¿ves? En la naturaleza, y te estoy hablando de las personas. Es que esto es... O sea, la montaña, tío, cuando vas en grupo, es el grupo. Y gestión emocional, tío, he vivido cosas un poco...
De ponerte al límite emocionalmente,
sí,
y
tío, es trabajo de uno también, que nadie es perfecto, lo que hablábamos antes, ¿no? Con el estoicismo de no es llegar a ser, sino intentar que ese espacio cada vez sea más pequeño. Y a veces cuesta, tío. No eres Dios. Mm. A veces cuesta mucho. Concreto así no sé qué decirte, tío.
Bueno, no, pues ¿sabes? Son preguntas que suelo lanzar a todos los invitados de vez en cuando. Y no, pero eso me parece muy buena, porque siempre me lo lleva a la parte de supervivencia, pero cuando llevas un grupo y tienes que gestionar tus propias emociones y te poner al límite, sí, tienes que guardar la compostura, sí, que es tu empresa, que eres el profesional, es complicado, sí.
Sí, macho, yo intento ser muy llano y que la gente vea que, pues eso, ¿no? Que no estoy aquí de técnico ni nada, que soy una persona, tío. Uh-huh. Y ya. Pero sí, el tema de gestión emocional es tan potente.
¿Qué es lo que siempre llevas en tu mochila? ¿Qué elemento llevas siempre en tu mochila que no sale de ella y te parece imprescindible?
¿Alimento has dicho?
Perdón, elemento.
Ah, vale. No, siempre llevo... ¿Qué no sale? Pues el botiquín, la brújula, el frontal, un filtro de estos para beber agua en cualquier parte, unos guantes y un gorro, el silbato, navaja y el chubasquero. Eso nunca lo saco. Nunca.
Ni siquiera cuando tiene frío.
No lo saco en casa.
No, lo voy a dejar ahí, no sé, que lo pierda.
Lo que sí es importante es mirar de vez en cuando el botiquín. Sí, caducan las cosas.
Y se pasan algunas.
Sí, pero salvo eso, ¿sabes? Eso nunca lo saco.
Vale, vamos a contar cómo llegamos a Subalpino. A través de la web, entiendo, www.subalpino.es.
Eso es. Pues eso,
Subalpino. A través de Instagram, ¿no?
Sí, Instagram también igual, Subalpino, Facebook, en Meetup, que es una plataforma...
Como de quedadas, ¿no?
Sí, como para hacer eventos, que bueno, estoy ahí publicitado, pero digo abiertamente que no estoy muy...
Muy activo.
No, y que no me gusta la aplicación. No sé por qué.
¿Que te van a echar después de esto o que te vas a ir tú?
No me gusta, macho, pero sí es verdad que viene mucha gente a través de ahí que no ve. Pero no sé, lo veo como muy cerrada y no quiere colaborar. O sea, yo no puedo hacer que esa aplicación se conecte con mi Facebook, con mi Instagram. Al final lo redirijo todo a la web porque desde ahí es donde se hace el pago y la reserva y donde se leen las condiciones, tal. Vale, puedo detallar todo mejor.
www.subalpino.es.
Subalpino.es, todo junto, eso. Qué es. Bueno. Y nada, y por WhatsApp se dice también.
¿Quieres decir tu teléfono? Claro, seguro.
Claro.
¿Sí? Va, claro, pues dilo.
656-831-439. Y bien. Nada, pues ahí o me llamas o me escribes y con total normalidad. Y nada, pues las dudas que tengas, tal, pues ahí estoy.
Qué bien. Vale, ¿a qué invitado me recomendarías?
¿A qué invitado?
Sí,
a
Raúl. Invitadas. A invitado, Raúl. Invitadas. A Raúl. A Raúl le tengo.
O sea, invitado en globo. Sí. Ser humano.
¿A qué ser humano recomendarías que sentara aquí al otro lado?
Raúl, fíjate, claro. No he dudado. O sea, me sale muy rápido Raúl. Vale. Luego sé que tienes, bueno, pues a Javi o... Pero, sí. Es Raúl.
Pues Raúl, le tengo en lista, ya le tenía en lista.
Es muy interesante, engancha.
Quiero conocerle, me llamó, yo creo que porque hablaste tú con él, y me llamó un día simplemente para conocerme.
Es que tenéis un perfil muy... Tú,
fíjate que anacrónico que alguien te llame, como si fuera esto los contactos de las revistas, de hola, mira, que es que soy Raúl, que me ha hablado Luis para ti, quería llamarte para conocerte y para hablar contigo, y a mí me pilló descolocado porque hacía años y años que no recibía una llamada parecida, y me hizo mucha ilusión, la verdad.
Un tío humilde, un tío profesional...
Pues nada, hablaré. Raúl, si no estás escuchando, calienta que sales.
Mola mucho sacar la personalidad, tío. Eso no lo tendrían que hacer más, mucho más hincapié. Es otra frase hecha de sé tú. Destaca por ser tú, tío. Si eres bizco, es genial, tío. Eres diferente. Eres diferente, tío. Se te ve a leguas, ¿sabes? O sea,
sí, es verdad que es un rato distintivo, tío. Sí. O sea, pero, bueno, eso hay que encajarlo también en la sociedad, tío, que en la educación.
Habrá quien le ponga que sea bizco, ¿sabes? Sí. O sea, es genial. Cada uno tiene que sacar, no intentar ser...
Ser otro, sí. Claro, tío. Qué bien. Pues Luispa, cerramos. Te voy a regalar el parche del podcast.
Ole.
A ver qué está aquí. Mira, toma. Aquí está el
me ha sacado el dedo, ¿eh? No lo veis.
Un fuck you.
Guapo, gracias.
Y te voy a dejar ahora el toldo para que firmes, ¿vale? Para que eches ahí una firmita, una dedicatoria si te apetece.
Vale.
Y...
Tío, gracias porque joder, enorgullece mucho que valoren tus palabras. O sea, que tengas el decir, joder, quiero traer a esta persona. O sea, que me des importancia.
Sí, pero bueno, a lo mejor es una opinión sesgada porque esto es un proyecto personal. Realmente tú me estás dando una clase particular gratuita y
gratuita.
Es mi... Luego ya comemos o lo que sea, ¿no? Pero es mi percepción de gente que creo que importa y que tiene cosas importantes que decir y que yo quiero escucharlas y me gusta compartirlo con los demás. Entonces, realmente es algo sincero.
Pues guay, tío. Gracias.
¿Qué tal? ¿Has estado cómodo?
Sí, mucho. De hecho, estaba como un pelín nervioso por eso de...
Sí, estabas agobiado.
Sí, del peso de las palabras, tío. Porque es que la gente... Que ahora no puedes decir según qué cosas, tío.
Sí, pruébalo, prueba.
Ahora no me sale, pero de esto de...
Una palabra protagonista, una palabra...
No, pero no me refiero a eso, porque eso sí lo digo,
sí,
¿sabes?
No, pero ofender a gente, bueno.
Claro, tío. Hay que tener un cuidado, macho. Pero si puedes decir, hijo puta, y no estoy pensando en tu madre. O sea,
sí,
es
bueno,
como...
Es una forma,
entiéndeme, tío. Entiendo el contexto, entiende tal. Y joder, macho. Bueno, hay que tener cuidado.
Pues con esta frase lapidaria puedes decir, hijo puta, y no estoy pensando en tu madre, se despide Luispa.
Claro que sí.
Desde Subalpino con amor.
Ole.
Pues muchas gracias, Luispa. Un placer, tío.
A ti, tío. Gracias.
Chao. Hasta aquí la entrevista de hoy. Antes de que nos despidamos, permíteme que te pida un favor. Nos serías de gran ayuda en la difusión de nuestro mensaje si compartes con tu gente nuestro trabajo y nos dejas alguna valoración positiva y comentario en tu plataforma de podcast favorita. Con esto nos ayudas a seguir creciendo y hacer llegar nuestra manera de entender la supervivencia al mayor número de personas. Por último, recuerda, se puede educar sobreviviendo y también se puede sobrevivir educando.
Nos vemos en el monte y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta otra!